Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial. ¿Con qué 2017?
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Tavo Duarte
y Mario Padilla, y hoy, damas y caballeros, es una semana después de la Conque. Estamos grabando aquí en casa de Pedro, que nos está invitando un vinito, ¿verdad, Pedro? Un poquito avinagrado, dicen.
Bueno, eso dicen, pero les cambio el vino, no se preocupen.
Bueno, entonces, el día de hoy, damas y caballeros, vamos a platicar de lo que fue la Conque. Ya habrán visto nuestros videos de reseña de lo que fue la Conque, que pues subimos 3 videos, uno por cada día, en donde pues pusimos lo más fuerte de nuestras experiencias en el evento. La verdad, yo lo que puedo decir ahorita de entrada es que es algo que nunca creí decir en México, que es ya no hay tanta necesidad de ir a San Diego ni a ninguna Comic-Con de Estados Unidos. Si la Conque continúa como fue este año, creo que con todos sus defectos y con todas sus cualidades, es muy, muy parecida a la Comic-Con de San Diego. Creo que nada más falta que haya más gente relacionada con la industria, que haya más paneles relacionados con la industria, pero es un gran inicio, un verdaderamente gran inicio. Y pues nosotros tuvimos una experiencia excelente. Seguramente notarán que este año tuvimos una marcada falta de entrevistas, pero pues es porque este año lo dedicamos a trabajar en la Conque. No solo estuvimos con la gorra de Supergüeyes, sino que también estuvimos con la gorra de traductores ahí en la Conque. Entonces, la verdad pues es que tuvimos bastante trabajo y no nos fue posible hacer el número de entrevistas que hubiéramos querido hacer en el evento.
Bueno, más bien, el que tuvo el trabajo de traducción fuiste tú. Pero bueno, pues ahí estábamos también ayudándote a todas las cosas que surgen así de imprevistos. Y a, por ejemplo, que no alces la voz para que todo el auditorio escuche doblemente, tanto en el aparatito como en tu voz. Entonces, bueno, ese fue un punto importante. Y bueno, pues el que trabajó fuiste tú. Entonces, nosotros nada más estuvimos apoyándote, pero sí, surgen cosas. Pero sin embargo, eso también nos permitió ver un poquito detrás de cámaras de la Conque, ver un poquito detrás del escenario. Y bueno, pues sí, fue una experiencia muy especial por eso.
No, y no solo eso, sino como tú dices, ver detrás del escenario. Yo nunca había estado en esa posición.
¡Ashboldo!
Nunca me habían puesto en esa posición, mi querido Pedro. Nunca me habían puesto en esa posición de estar tras bambalinas viendo lo que sucede en los momentos más importantes del evento. Entonces, fue una experiencia en todos sentidos para nosotros, una experiencia totalmente nueva. Sé que hay quejas, sé que hay mucha gente que se fue enojada, pero en general sucede en todas las convenciones, sucede también en la Comic-Con, desde el punto de que hay gente enojada al querer comprar un boleto y se acaban a los 15 minutos. Creo que cualquier evento que recibe 20,000 personas, una afluencia de 20,000 personas, va a tener problemas. Dentro de todo, yo sé que va a haber mucha gente que va a decir que tal vez estamos inclinándonos hacia la Conque. Pero créanme que no, estamos tratando de ser objetivos y tratando de comparar el evento con los mejores eventos a los que hemos asistido. Y creo que no se queda atrás. De verdad, no se queda muy atrás de lo que es la Comic-Con. Definitivamente se queda muy atrás en eventos conexos, eso sí. La Comic-Con tiene en la parte exterior este atractivo de una inmensidad de eventos que son adicionales a la Comic-Con, pero creo que es algo que eso puede ir sucediendo con la Conque, siempre y cuando la Conque continúe atrayendo el número de personas que atrajo este año y continúe trayendo el número de celebridades que trajo este año.
Mira, ahora, como tú lo dices, todo evento que convoca a tanta gente va a tener muchas personas que están en desacuerdo, que les pasó algo negativo. Pero además, yo creo que a partir del segundo y tercer día no se esperaban la cantidad de gente tan grande que de porrazo así quiso ir. Y eso sí es impresionante y creo que por eso fueron la mayoría de los problemas. Entonces, bueno, hay que darle esa perspectiva, ¿no? Hasta mucho se hizo con esa... Nosotros vivimos el contraste el primer día. Ah, pues está chido, está... El segundo, de repente, llegó un mundanal de gente afuera, adentro. Y el tercero, ya no estaban afuera porque ya sabían que no había boletos, que... Pero aún así estaba a reventar el tercer día. Lo que pasa es que era impresionante que no te asomabas afuera y había muchísima gente queriendo entrar, ¿no?
Este es un problema muy mexicano. Yo que trabajo en la industria de los eventos, lo sé. En México no anticipamos nada. Todo lo queremos hacer al momento. Si vamos a viajar en camión, vamos a comprar el boleto al momento de que llegamos a la estación. Si vamos a ver una obra de teatro, cuando mucho lo compras el mismo día. Entonces, es muy difícil para un organizador en México el planear para la afluencia de gente que va a tener, porque no lo sabe hasta el mismo día. No tienen idea la cantidad de veces que me ha sucedido en eventos, en la industria en la que trabajo, que de repente llega una multitud de gente que los organizadores no esperaban, que debería de ser buena noticia y a la mera hora resulta que pues se convierte en un problema bueno, pero a fin de cuentas un problema que hay que resolver. Entonces creo que sí tiene mucho que ver con la idiosincrasia mexicana de no comprar boletos con anticipación. Creo que toda la gente que se quedó molesta, que se quedó enojada, tiene mucho que ver con eso. Ahora, sí hubo también mucha gente que no pudo ver a Stan Lee a pesar de haber comprado los boletos. Y pues esto es un tema que pues ahí sí ya es relacionado con la situación de un tema variable que es el estado de una celebridad como es Stan Lee. Él decide en qué momento sale, él decide en qué momento no sale. De hecho, las cláusulas de sus contratos están que si no va, pues no fue al evento y nadie le puede reclamar al respecto. Es una apuesta que hacen los organizadores de eventos con él. Y pues creo que dentro de todo Stan Lee trabajó verdaderamente horas y horas y horas. Yo vi las colas constantes de gente para que les firmara autógrafos a Stan Lee. Creo que fueron muy poquitas las personas que se quedaron sin tener su autógrafo.
Bueno, además, Stan Lee tiene esas cláusulas no nada más porque sea el creador, el tipo que todo el mundo conoce por las películas y todo lo que quieras, sino aparte porque además tiene 96 años, o sea, yo lo vi nada más una vez en vivo en el escenario y se nota que el señor tiene una energía tremenda, pero de todas maneras, pues no camina rápido, a veces en ciertos momentos le cuesta trabajo elaborar palabras, pero por lo mismo, porque tiene 96 años, digo, yo tuve a mi abuela de 94 y a duras penas razonaba.
Entonces, al contrario, a ver, ya te vas a meter con cosas desagradables. El tema es que Stan Lee, en cuanto a lucidez mental, tiene una lucidez perfecta, impecable.
No nada más lucidez mental, sino capacidad física, o sea, ya lo vimos en una hora tarde, bueno, yo lo vi. Perdón, el único momento donde yo lo vi era una hora tarde y era una hora en la que, como tú dices, había estado en un par de eventos y la verdad, pues sí se notaba cansado, sí se le notaba, pero pues ahí estaba.
Creo que es el momento de hablar de los fans, de los asistentes. Yo vi muchas mamás con los niños. Había las clásicas mamás que no querían estar en el evento y estaban en plan nefasto, pero había también las mamás que estaban apoyando a sus hijos y que estaban felices de que sus hijos tuvieran la afición por los cómics. Hubo una mamá en uno de los eventos que les agradeció a los creadores del antiguo Cliffhanger por crear cómics y por hacerle sus sueños realidad a su hija, a su niña, que le gustaba el Capitán América. Es decir, hay todo tipo de gente en estos eventos. Le voy a contar una cosa que me pasó, porque acabé inclusive de organizador de multitudes en un momento dado.
Uy,
con sí, un megáfono, con un megáfono. Ya se imaginarán que tengo un carácter excelente para ese tipo de cosas.
Bien. Entonces, carismático el vato.
Así es. Tuvieron a bien la gente de la entrada en prestarme un megáfono. Entonces, con el megáfono, pues empecé a decirle a la gente que, por favor, despejaran la cola para entrar a ver a Tom Holland, porque solo las personas que tuvieran brazalete amarillo iban a poder entrar a ver a Tom Holland. Este brazalete amarillo no sé exactamente cómo se conseguía. Pedro, ¿tú lo sabes?
No, tampoco.
Creo que solo fue las personas que compraron los 3 días, compraron con anticipación. No sé decirles cómo se consigue el brazalete amarillo, pero volvemos al tema. El tema es que se me ocurre agarrar el megáfono, güey, que me lo prestaron los de la entrada, güey. Y entonces empiezo a decir, a ver, damas y caballeros, los que estén sin brazalete amarillo, por favor, desalojen aquí porque no van a poder pasar, ¿no? Y la gente, no, pues yo aquí me quedo.
No lo dijiste así. Dijiste, a ver, los que estén con brazalete...
Espérame. A ver. Primero lo dije así. Entonces la gente, yo aquí me quedo. Entonces dije, ah, sí, ah, bueno. Entonces, la gente que tenga brazalete amarillo, por favor, pase por encima de los que no tienen brazalete amarillo para poder entrar.
Ah, sí, eso sí.
Y entonces, bueno, la gente, ¿qué dijo la gente, Pedro?
Mira, para comenzar, yo hasta me tapé los ojos diciendo...
Te tapaste los ojos para no oír.
No, me tapé los ojos para...
Te tapaste los oídos para no ver.
No, me tapé los ojos para decir, no voy a ver a la persona que le va a dar un madrazo aquí a mi amigo Mario Padilla, o sea...
La verdad no fue la gente, fueron unos viejitos nada más.
Fueron unos ñores ahí que... ¡Ay, ay, ay! Pida disculpas, que la chingada. Y entonces yo, bueno, está bien, permítame un momentito. Bueno, entonces... Una disculpa para todos por lo que dije, pero no van a pasar si no tienen brazalete amarillo. Es que, por favor, los que no tienen brazalete amarillo, desalojen. O si no, los que tienen brazalete amarillo van a pasar por encima de los que no tienen brazalete amarillo.
La verdad, con todo respeto, las señoras están muy sangronas.
Sí, es que dicen que la gente de Querétaro es muy mocha, nos dice Chucho. Que son bien mochos, pero así bien mochos la gente de Querétaro, güey. Que, o sea, si dices, ah, chinga, ya te están diciendo, y perdón por lo de A. No, o sea, ya todo les parece. Entonces, no mames, oyen nuestro podcast y se escandalizan, cabrón, con Twice Gold.
No, eso sí. O sea, de hecho, hace como 7 años tenía un amigo de Querétaro que me decía, no, ya son más de mente abierta. Lo conozco desde hace 20 y me decía, cabrón, qué muchos son los de Querétaro. No,
ya soy de mente abierta, ya me dijo que no, me pulan no. La estrella del sheriff.
Ellos ya son de mente abierta, o sea, así que agárrate. O sea, de hecho, un comentario que, bueno, ya ahí es... Un comentario muy mexicano, me decía, no hombre, los de Querétaro eran panistas desde que eran priistas los cabrones, o sea, basta.
Y el comentario político con Pedro Ajaz, patrocinado, ya sabe usted, por el partido ese que nadie quiere. Y bueno.
Paréntesis eso, tengo una duda que Pedro me dijo que preguntara cuando llegaran. Puse en el Facebook que habían descubierto un dinosaurio preservado y... Y Pedro enseguida su comentario político que solo a mí y a los del PRI le importa que esté...
¿Qué tiene que ver? ¿Qué pedo con Pedro, güey? ¿Qué pedo con esa mamada, güey? Estás traumado con esa madre, güey, neta. Deja de ver noticias, güey, desintoxícate por un mes, güey. O sea, neta, cabrón. Pero bueno, damas y caballeros, pues así es nuestro amigo Pedro. No podemos decir que es apolítico, o sea que cuando quieran ustedes... por cierto, estuvo Augusto Mora. ¡Yay! Nuestro autor favorito de cómics. ¡Yay! Claro.
A mí me cae bien y es muy chido el vato.
Sí, claro, ¿no? Yo no estoy diciendo nada a nivel personal, güey. Su trabajo es el que me caga. Él, no lo conozco, no tengo el gusto de verdad de conocer al señor. Pero la verdad es que su trabajo es un poco descriptivo, es un poquito cagante.
Bueno, mira, uno de... Por lo menos tiene un cómic que me gustó mucho que son solo imágenes. Entonces, bueno, igual... Voy a leerlo, voy a checarlo con detalle y a ver qué te parece después. La verdad es que estar tras bambalinas es por momentos padrísimo, por momentos muy feo, cabrón, te enojas. Porque sí, hubo gente que estaba bien comprometida con el evento, que sí, estaba al 100% y otros que eran bien ojetes, que sí, nada más estaban por la ganancia. Pero bueno, es parte de un poquito vivir en este mundo, de ser mexicanos. de repente te encuentras con gente que es de lo más ojeta, pero también de lo más noble.
Oye, ¿qué tiene? A ver, Pedro, este es un momento que vale la pena mencionar esto. ¿Qué tiene de malo el hacer un evento por la ganancia? ¿Qué tiene de malo? Platícame.
A ver, mira, hacer un evento por la ganancia no tiene nada de malo. El problema es cuando llegas y, digo, a alguien que le sale algo mal o de repente haces a un lado a los que están trabajando. Eso sí es lo que enoja y molesta, ¿no? Y sí, poquitas personas, estando detrás de bambalinas, poquitas personas sí tuvieron eso. Pero también, y en ese sentido, mis respetos como profesional, como persona a Ramos, o sea, Humberto Ramos estuvo ahí, lo vimos, cuando alguien se pasaba, realmente él intentaba solucionar ese problema.
Te voy a detener ahí. No quiero ser específico porque no quiero mencionar situaciones específicas. Sin embargo, quiero agradecer de verdad a Humberto por todo su apoyo, a Luis Gantús por todo su apoyo, de verdad. Humberto, como decíamos el otro día, es el corazón de la Conque. Luis es el cerebro. Pero quiero agradecer de verdad a Humberto porque se portó de una manera que yo nunca hubiera esperado. Nunca lo hubiera esperado. Entonces, fue una cosa que me hizo sentir muy bien. Y yo sé que él lo dijo. Él dijo que él quisiera que todas las personas que fueron a la Conque se fueran con toda la mejor experiencia. Y creo que logró que la mayoría de las personas que fueron a la Conque se fueron con la mejor experiencia. Pero pues, desgraciadamente, no se puede todo en la vida. Y yo estoy seguro que conforme vaya avanzando los años, la Conque va a ir mejorando. Pero sin hablar de específicos, de verdad, Humberto Ramos, qué tipazo. Y muchísimas gracias también a Luis Gantús por todo su apoyo.
Mira, hay alguien que ahí en las redes de repente me decía, no, que ya Humberto está de vida. No, para nada, al contrario. Yo que he platicado con él, que estuve ahí, no lo creo. Y me dice, ay, es que tú no estuviste en la última conferencia. Sí, no estuve, no lo he visto por video, pero no, para nada. Es muy buena persona. Y claro, tanto en vivo como en experiencias de la red que nos dicen, ay, pasó esto, sucedió esta cuestión. Claro, hubo gente que sí se pasó y que siempre suele pasar gente que trata mal a los que van ahí a querer darle al evento porque son fans.
Tiene que haber compañías que se contraten para manejar la logística y tal vez estas compañías no tienen la sensibilidad que deben de tener en ciertos momentos. Entonces, creo que eso es lo que pasó y no quiero de nuevo entrar en específicos. Pedro, me estás metiendo en específicos, por favor no me metas en específicos, pero sí definitivamente creo que la intención estuvo de dar la mejor experiencia a todos los asistentes. No. Tanto proveedores como nosotros, que fuimos proveedores aparte de prensa. Creo que fuimos proveedores aparte de prensa. Y yo tuve una experiencia increíble como proveedor también. Gracias a todos los voluntarios, gracias a toda la gente que estaba ahí ayudando. Sí. De verdad, los voluntarios, qué manera de ayudar. Qué manera de estar puestos para todo. Si yo les decía, por favor, ayúdame con unas sillas aquí, de inmediato los voluntarios venían con sillas. Fue una cosa increíble ese tema.
Y regreso a algo que hasta tú me reclamaste. En el grupo de WhatsApp agarraste y me dijiste, eso de que Humberto Ramos es el alma de la Conque, se me ocurrió a mí. Y sí, claro, se te ocurrió a ti. Lo dije en la conferencia.
Porque me estás balconeando de que estoy así como que de mierda diciéndote que no. Porque debemos decir que Pedro hizo una pregunta y le agradeció a Humberto en público ahí y le dijo que era el corazón de la Conque. Y entonces pues yo simplemente le dije a Pedro, güey, no mames, pues yo había dicho esa madre, pero pues Pedro, pues bueno.
Bueno, no, claro, o sea, claro que se te ocurrió a ti, pero bueno, digamos, yo ya estaba con el tiempo límite, sabía que Humberto andaba, lo vimos también caminando de aquí para allá y dije, a lo mejor cuando va a mostrar las bambalinas, él ya no está, ya no se lo puedo decir. Y por eso, aunque tenía una pregunta para Cebulski, que era, oye, los escritores, ¿qué tanta presión tienen? Bla, bla, bla. Bueno, ya no le hice esa pregunta y dije, no, le tengo que decir esto a Humberto. O sea, eres el alma y el espíritu de la Conque. Sí, lo habías dicho tú. Y bueno, tiene que ver un poquito con eso. Lo dijo, yo me siento responsable de cada persona que se fue de aquí y que a lo mejor no tuvo la experiencia de vida, que a lo mejor se fue triste, que a lo mejor se fue enojado. Y eso es lo que también, bueno, me da esperanza de la Conque. O sea, que hay por lo menos tres personas que sí están realmente comprometidas con esto.
Bueno, primero que nada, quiero decir que nomás estuve la mitad del evento por razones personales. Quiero agradecer a Mario. Esta fue la primera vez que, aunque sí estuve involucrado, no estuve involucrado como en otros eventos. O sea, lo pude disfrutar más. No estuve trabajando todo el tiempo. Bueno, ya dicho esto, me parece muy bien.
Y al decir trabajando, Tavo, se refiere a que no estuvo en su stand vendiendo sus cómics. Esta vez, él estuvo como participante exclusivamente de los Supergüeyes.
Pues sí, digo, o sea, prácticamente no salía de mi stand y no veía nada, y en otros eventos me estuvieron jaloneando, Tavo, ve aquella conferencia, no, no puedo, tengo que estar aquí, o vente acá a una entrevista. Y obviamente lo pude ver con otros ojos, porque he tenido las dos perspectivas de visitante y de espectador y de colaborador en muchos eventos. Y primero que nada,
más que colaborador, presente en un stand, ¿no? Que es lo que siempre has estado. Siempre has estado con tu stand, con tus cómics.
Sí, no veía más de lo que veía enfrente de mí. Ahorita que no tuve stand, me gustó mucho lo que hicieron con el área de las artistas, que tenía una pantalla que estaban mostrando el proceso de cómo estaban pintando los artistas. El área de los artistas era bastante grande. Yo creo que era del mismo tamaño o un poquito más grande que de la misma Comic-Con, que cada vez se está haciendo más pequeña. Obviamente voy a hacer muchas comparaciones a la Comic-Con y a otros eventos porque es inevitable. Y primero que nada, estoy viendo que fue un buen comienzo, como estaba diciendo Mario. La primera Comic-Con fue en un lobby de un hotel y fueron 100 personas y de ahí fue creciendo. Esto empezó más grande, que se ve que hay una necesidad o una demanda, mejor dicho, para las personas, para ver creadores, para ver todo lo que sería la cultura allí con nerd, para ver creadores, ver cómics, ver videojuegos o lo que sea. Y yo creo que la Conque es la que mejor satisface esa necesidad o esa demanda aquí en México, que no se esperaban que tuviera esta demanda. Bueno, hasta por lo que yo estuve hasta las mañana del sábado y vi que nos estaban congregando las gentes. El lugar no era exageradamente grande, pero yo creo que puede crecer mucho, mucho más. Y como estoy diciendo, me pareció muy bien el evento. Espero que crezca muy bien. Veo que hay muchas manos metidas por arriba, y mientras sigan, como estaba diciendo Pedro y como están diciendo Mario, mientras estén metidos los organizadores originales, Gantus y Humberto Ramos, yo creo que va por buen camino.
No, y yo creo que hablábamos de la convención con cerebro. Esta es la convención con cerebro. Esta es la convención en donde se habla de la industria. Esta es la convención en donde se promueve a la industria. Esta es la convención donde se vende la industria, donde van los creadores. Aquí tenemos la convención con cerebro, donde hay conferencias con cerebro, conferencias que ayudan, que aportan a la industria.
De acuerdo. Ahora, un amigo que ahorita posteó un montón de cosas de la convención que le encantó, pero sí decía eso. Bueno, en los talleres mi única crítica, qué padre, él me decía un día antes, ¿cómo puedo entrar a los talleres? La verdad es que, como buen mexicano, no me enteré de todos los detalles de la Conque y no sabía contestarle, pero él me dijo, sí, sí pude entrar. Y me pone, la única crítica que tengo es que encontré hasta niños de 5 años que para ellos está demasiado elevado, y encontré algunos que estaban ya más avanzados como yo, y que de repente decíamos, sí, nada más hubo unos cuantos datos que nos ayudaron, ¿no? O sea, en los talleres de cómo hacer un cómic estaban muy generales, pero bueno, ya había unos talleres para hacer cómics. O sea, eso
es un arranque.
Sí, es un arranque y eso es impresionante. Como dice Tavo, es un arranque. Y bueno, eso es lo mismo que dice él. Había experiencias para todo el mundo. Para quieres videojuegos, vete al tercer piso y ahí están todos los clavados en videojuegos. ¿Quieres comprar cómics como Pedro? Ahí están todos los creadores. ¿Quieres también prepararte un poquito en conocer un poquito más o tener contacto con los que crean cómics? En un taller también.
¿Quieres ver conferencias de celebridades?
Exactamente. Aunque, claro, para las enormes celebridades tienes que pagar una lana, porque, digo...
No, fíjate que no, 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 no. O sea, no, no había que pagar extra por ver a Stan Lee y por ver a Tom Holland.
Bueno...
Simplemente es preparación, eso es lo importante. Ah,
bueno, y regreso. Y bueno, que hubiera que pagar una lana, no, no importa, porque, por ejemplo, cabrón, tú y yo vimos una celebridad que yo fui por ayudarte... Tú fuiste porque era tu obligación, el Stefan, el que le hizo de Coloso ahí en la película de Deadpool,
Stefan Kapsik.
Qué tipazo, cabrón. O sea, yo llegué así de, bueno, pues para ayudar a mi amigo Mario y echarle unos consejos y decirle que baje la voz. No, hombre.
Gracias, Pedro. Quiero agradecer públicamente a Pedro la gran ayuda que fue. Sin él no hubiera podido hacer la traducción del evento. Gracias, Pedro. Debo decir, independientemente de esto de Stefan Kapsik, que ahorita seguimos en ese tema, me dijo Rulo, güey, ya vi por qué te enojas, cabrón. Y es que sí, de verdad. O sea, traer a estos dos cabrones, o sea, es neta. En parte, Tavo, fíjate que todavía ayuda. Pero Pedro, no mames, güey. O sea, es neta. Hay que hacerle todo. Y todavía regaña a Tavo. ¿Te acuerdas, Tavo, que te regañó?
Muchas veces.
O sea, el cabrón, no mames, güey. O sea, hay que ponerle todo peladito y a la boca. O sea, si no hubiera sido por nosotros, Pedro, ni vaya, se queda en el último lugar de la cola del evento porque, pues, nomás no entra. Porque él hubiera querido, yo ahí llego, a ver qué pedo, a ver qué hay. Yo nomás llego, a ver qué pedo. ¿Verdad, Pedro?
Total, pagué el pase de 3 días.
¡A huevo! Yo pagué el pase de 3 días. Yo me formo en la cola. ¡No hay pedo! Y de veras. Y ya después... ¡Mario, méteme! ¡Mario! ¡Mario, no puedo pasar! ¡Ay, no,
méteme! Mario, yo lo fui a buscar.
O sea, todavía tiene que ir Tavo a buscarte, cabrón. Todavía lo cagoteas, cabrón. ¿Cómo te cagoteó, güey, ese día que todavía acabaste yéndolo a buscar?
Pues me fue reclamando que... Que por qué no pasé por prensa y no sé qué. Por su entrada y no sé qué.
O sea, fíjense, damas y caballeros, o sea, y esto es un ejemplo de lo que es la idiosincrasia de nosotros. Entonces, yo les digo, para el año que entra, neta, si quieren ir a la Conque, prepárenlo con tiempo, no pasa nada, está bien chido. Es un evento padrísimo que vas a disfrutar muchísimo, no tengan miedo de prepararlo con tiempo. Preparen su viaje, preparen sus boletos, preparen todo con tiempo y van a ver que van a tener una experiencia padrísima.
¿Puedo balconear un poquito a Pedro?
¡Pero por favor, güey!
¡Claro!
Bueno, nos estaban preguntando unos fans y Pedro presumió de que de pura cagada los supergüeyes se entrevistaron a Guillermo del Toro y dije, ¡pura cagada! Es que no mames, primero fue como medio año para organizar el viaje de la Comic-Con, sí, para poder entrar porque no cualquiera entra, luego andar cazando al güey desde Mario, que se paró desde las 6 de la mañana, 3 tickets de oportunidad y buscando el ángulo de cómo cazarlo, y yo tuve que andarme colando nomás para tomarle video y Mario tuvo que buscarlo en curva para que no los guarudas lo dejaran para cachar. Dije, bueno, sí hubo suerte involucrada, pero no fue de chiripazo, o sea, que no mames.
Exactamente, y eso es una de las cosas que nos molesta mucho de Pedro muchas veces, que él cree, o sea, él desvaloriza muchas cosas, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas.
Perdón.
No vamos a entrar en esos temas, pero sí, porque él cree que la entrevista con Guillermo del Toro nos cayó del cielo, güey, no mames. Igual que ahorita, el platicar con Jorge Gutiérrez, el güey que hizo el libro de la vida, la película del libro de la vida, Pedro seguro ha de pensar que nos cayó del cielo, güey. No, cabrón. Estuvimos persiguiendo esa entrevista por 3 horas. Y es más, en este momento, para que ya dejemos de hablar, que dejen de escucharnos a nosotros, vamos a escuchar a Jorge Gutiérrez platicarnos de Guillermo del Toro, de cómo fue que consiguió que le produjera su película. Es una experiencia increíble lo que nos platica Jorge Gutiérrez. De verdad, si ustedes se acuerdan de esta película, a mí me encantó en lo personal, me encantó la música, Tavo me la recomendó, yo la verdad es una película que no quería ver, yo decía, ay no mames, otra película del Día de Muertos, porque yo de verdad que no le daba importancia a ese tema.
Oye, cagado, palabras de Mario, Tavo, ninguna recomendación de manga a la burger, cualquier otra recomendación que nada que tenga que ver con manga, órale.
No, de verdad, una gran película, El libro de la vida, muy bonita. Y a mí me gustaría que escucharan las palabras de Jorge Gutiérrez, que las vamos a poner en este momento. 5, 4, 3, 2. Estamos con Jorge Gutiérrez, el director de El libro de la vida. Tavo es un super fan tuyo, se aventó completa. A ver, Tavo, tú dile.
Bueno, me aventé como dos o tres veces toda la serie del Tigre.
¡Ah! Y,
pues sí, y hay un capítulo que me llama mucha atención, que me recordó cuando vi la película El Libro de la Vida, cuando Manny se muere y va a la Tierra de los Muertos y conoce a todos sus parientes que estaban muertos y que iban a matar a sus familiares vivos, y iba a valer madres el mundo de los muertos, porque si no había vivos que se acordaran de ellos, valía gorro todo.
Sí. No, y obviamente ese episodio, pues fue ya poniendo las semillitas de la película. Si tú analizas al Tigre, la villana, Sartana, sí, es la hija de la Muerte y de Xibalba. Entonces, por eso el diseño. Entonces, está todo relacionado. Inclusive, en la película Libre de la Vida, está Manny escondido con Frida, en una imagen del pueblo. Entonces, es el mismo universo. Y Manolo es descendiente pasado de Manny. Entonces, está todo conectado.
¿Te gusta Grim Fandango?
Amo Grim Fandango, pero nunca lo he jugado.
No me digas, en serio.
Pero la estética se me hizo increíble.
Oye, Jorge, platicaste una historia buenísima de cómo lograste venderle esta película a Guillermo del Toro. ¿Puedes darnos una versión muy condensada de esa historia?
Bueno, llegarle a Guillermo fue, es muy difícil, la verdad es muy complicado, pero por fin, después de miles de cancelaciones, le pichamos la película en su casa. Fue un desastre porque la pichamos afuera, un calor horrible. Me habían dicho, tienes media hora, y me lo cambió a 5 minutos. Había como 5 jardineros enfrente, muchísimo ruido, y pues fue la verdad un desastre, ¿eh? El peor pitch en la historia de Hollywood. A la hora de terminar el pitch, yo pensé que obviamente me iba a batear, que me dijo, yo tengo 2 niñas, los sábados nos levantamos a ver tu programa, te conozco, conozco tu arte, conozco tus historias, obviamente dentro de productora de tu película, no por el popó de presentación que me acabas de enseñar, sino por el Tigre. Entonces, gracias al Tigre se hizo El Libro de la Vida.
Oye, y tú hablas de que la gente recuerda una película por lo que los hizo sentir, no tanto por la historia. ¿Qué opinas actualmente de la animación que hay en el mercado actual? ¿Crees que se está yendo demasiado por los sucesos más que por los sentimientos?
Bueno, ahorita lo malo es que las películas super taquilleras pues no son películas de sentimiento. A excepción de Pixar, estamos viviendo en un mundo donde el chiste vende más. El problema de esas películas es que la gente no las recuerda. O sea, nadie dice, con todo respeto, Minions o Despicable Me 2, ¡ay, me hizo sentir tan bueno! No, no son ese tipo de películas. Entonces creo que estamos en un momento donde la taquilla, pues, como siempre, domina las decisiones de Hollywood. Y lo que la taquilla está diciendo es, hagan películas de chistes, sentimientos no venden.
Oye, y la gente no dimensiona lo que es una película, lo que cuesta una película de animación. Tú decías en tu conferencia que 50 millones suena increíble, que no es suficiente. Entonces, ¿cuál fue tu mayor reto? Dijiste que hiciste mucho con muy poco. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu mayor reto de utilizar tan poco presupuesto para hacer una película que realmente no se nota, al menos desde mi punto de vista, es una película con un corazón tremendo y no se nota, está al nivel de cualquier película de Pixar?
Bueno, ese es el problema más grande, es que el público se acostumbra a ver películas de 150 millones de dólares y pues nadie, como decía en la conferencia, ni un niño ve una película y dice, mira, con recursos bajos, qué bonita le quedó. La juzgan y la comparan con las películas carísimas. Entonces, para nosotros fue, pues, el ingenio mexicano. ¿Cómo hacemos que se vea todo más caro? ¿Cómo le metemos diseños que un estudio grande no puede hacer? ¿Cómo estilizamos la película de una forma donde el público la vea como algo diferente y que sea positivo diferente? Entonces, ahí fue, ahora sí que el reto gigante. Como platicaba en la conferencia, el día que me dijeron que se hace la película, ya tenía 6 millones que ya me había pasado y ya iba 6 meses atrasado. ¡Es horrible! Entonces, hacer una película animada es como dice Brad Bird, es como echarte de un avión y estar tejiendo el paracaídas en lo que te estás cayendo.
Oye, y platica, la música es un componente importantísimo del Libro de la Vida. Platicaste la historia de cómo se utilizó la canción de Creep. Y tienes razón, es una canción tristísima. ¿Cómo la convertiste en ese arreglo y cómo fue que convenciste a los productores de usar ese arreglo?
Híjole, la verdad, nadie pensó que iba a funcionar, ¿eh? Nadie la creía, Del Toro peleó por ella. Y lo que salvó a la canción fue, se probó en un screening con público, pues ahora sí que virgen, y la gente le encantó. Y eso nos salvó, ¿eh? Porque los ejecutivos decían, está muy raro. ¿Cómo va a cantar un torero en México en 1910, una canción Creep. Y yo decía, Molino Rojo. Ese es el ejemplo perfecto de que puedes agarrar canciones de otros lados y las reinventas a una cultura pasada.
Oye, y pues finalmente, eres un mexicano que la hizo y lo hizo grande y a base de, como tú dices, a ti no te da miedo que te digan que no. De hecho, enmarcas esos nos, ¿no es cierto?
Sí, no, es como todo. Aprendes más de los fracasos que de los triunfos. Y yo soy experto en los fracasos.
¿Cómo, qué le dirías a los chavos y a la gente de cómo pueden realmente ellos? Hablaste de que la vida es un libro que uno está escribiendo. ¿Qué le dirías a los chavos para que realmente ellos tomen las riendas de su vida y escriban un libro? ¿Y en qué momento, como tú dijiste, dejar que otra persona empiece a meter unos parrafitos también?
Bueno, yo creo que empieza mucho en la adolescencia. Cuando empiezas a fuerzas más grandes que ti, que papás, instituciones, la iglesia, te empiezan a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Si quieres esto, tienes que hacer esto. Y ahí es donde creo que se pierde un poquito la identidad del joven. Y tienen que seguir sus instintos y decir, ¿qué es lo que quiero hacer? Para que dentro de 20 años no digan, ay, por culpa de mi mamá, o por culpa de mi papá, o por culpa de Juanito, estudié esto y ahora no me gusta. Esas decisiones, que sea buena o sea mala, que venga de ti. Y eso es lo importante.
Oye, ¿hablas de qué? Pues vas a tener el libro de la vida 2.
Sí, sí, todavía no está confirmado. Sí.
Pero si hubiera un libro de la vida 2, ¿cómo sigues esa historia?
Bueno, hay dos ideas. Una, que los dioses hagan apuestas a personajes completamente diferentes. Y la otra es, a mí me gustan mucho las películas de romance, pero quiero ver qué pasa después, si funcionó el romance. Manolo y María no se conocen. Entonces, se casaron sin conocerse. Entonces, ahora quiero ver si ese matrimonio va a sobrevivir.
Jorge, pues, felicidades. Muchísimas gracias por estos minutitos. Y de veras, toda nuestra admiración. Y existe una película increíble y es un logro increíble lo que has hecho.
Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh?
Gracias. Lo genial de Jorge Gutiérrez es que cuando él hablaba, la verdad dio una versión extendida de eso, de lo que comentó de Guillermo del Toro, pero aparte, en la conferencia comenzó a hablar acerca de cuáles eran las razones por las cuales hizo las historias, cuáles eran los temas, y la verdad, me encantó. O sea, ahorita como, no soy guionista, ya no escribo, pero me dio como 7 u 8 ideas Me abrió toda la experiencia. Ahora, si yo hubiera sido un chavito de los 15 a los 21 años, me hubiera roto de plano la tapa de los sesos, decir, ay, cabrón, alguien así hablando de cómo armar una historia, de cómo meter tu vida, cómo meter tus experiencias como mexicano en una historia. Esto fue fantástico para mí, entonces.
Más que nada es inspirador ver cómo la hizo, porque él quiso hacerla. También. Es decir, cómo él lo intentó y lo logró. Entonces, eso es lo que es inspirador.
No, pero también cómo agarre. En algún momento agarre y dice, bueno, yo hice una historia en la cual llega un niño a un orfanato y le quieren quitar la máscara y no se puede quitar. Y por eso termina siendo el que defiende a todos los del orfanato. Y para mí, esa máscara era mi identidad como mexicano en Estados Unidos. O sea, era lo que yo estaba poniendo en una historia. Y eso se agradece, o sea, la verdad es que un tipazo en cómo piensa las historias, cómo las arma. Y claro, efectivamente, alguna vez Guillermo del Toro dijo, esto de ser director es como comer un sándwich de mierda. O sea, comienzas con mierda, terminas con mierda siempre, pero vale la pena por mandar tu historia, por inspirar tu historia y que la gente le guste lo que tengas que decir. Él... también Jorge Gutiérrez también agarra y tiene su historia ahí en todo lo que hace de animación, se agradece. Y bueno, por otro lado también, te digo, me encantó la conferencia de Stephen ¿cómo se apellida?
Stephen Kapsik.
Katsup, no, Tabo, así no se llama. Stephen
Kapsik.
Bueno, un tipazo, cabrón. O sea, yo...
El hombre que hizo el papel de Coloso en Deadpool.
Sí, no, yo cuando dije, ay, pues el actor que le hizo de Deadpool, porque, no, hombre, o sea, tanto el hecho de que le gustaran los cómics y que conociera tanto del personaje de Coloso le llegó de sorpresa, porque cuando le ofrecieron el guión le pusieron nombres diferentes. Y ya cuando dan el guión bueno, dice, ¡ay, cabrón! O sea, Wade y Piotr tiene que ser Deadpool y Coloso. O sea, no hay de otra. Se emocionó y todo. Y la verdad es que además un tipazo por la manera en que trata a la gente, por la manera en que manejó a la gente en la convención. Una gran persona. Gracias al papel que hizo y gracias a la manera en que le gustó a la gente... A Coloso va a estar en otras películas de Fox, no nos pudo decir en cuáles, pero se agradece eso.
Sí nos confirmó que va a haber película de X-Force, eso ya está confirmado por él. Y pues realmente me emociona, porque pues inclusive va a haber película de X-Force también con clasificación para adultos. Ya saben que ahora es el tema de Fox, nuestras películas de superhéroes son para adultos, pero... Creo que este personaje de Coloso dentro de la continuidad de X-Men va a dar para mucho, y más que nada que Stephen pues nos confirmó que vienen muchas películas más en esta continuidad, en esta nueva continuidad que inició Deadpool. Entonces, eso es algo que pues es definitivamente una buena noticia, ¿no? Ahora, volviendo al tema de las conferencias en la Conque. Tuvimos una conferencia que yo nunca pensé, lo comenté en los videos, nunca pensé que yo saliera emocionado de esta conferencia. Y es la conferencia de un rapero, un güey que se llama DMC, Daryl McDaniels. Es un güey que es rapero conocido, yo no lo conocía. Pedro me puso un MP3 de él en su antiquísimo... Sony Walkman, que yo le heredé hace como 5 años, y pues resulta que Pedro traía música de este rapero, y pues resulta que este rapero platica con una pasión inmensa lo que es para él hacer cómics, lo que fue para él los cómics durante su niñez. Entonces, más que otra cosa, me gustaría que ustedes lo escucharan de él. Antes de eso, un comentario de Tavo.
Mira, primero que nada, cuando vi que viene este McDaniels, dije, diablos, ¿y este para qué lo invitan? No sé qué, pero una vez que empiezas a oírlo, dices, no mames, este güey es inspirador, o sea, la historia te inspira te para que crees y todo eso. Un pequeño asterisco.
Ay, gold,
porque asterisco. Estaba junto a la cabina de Mario cuando estaba traduciendo, el güey empieza a rapear que ta 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 ta, ta
y rompe paredes, rompe techos y tira puertas. El rap es, los raperos no hacen eso, los superhéroes hacen eso. Tengo este otro rap donde hablo sobre mi familia. Y estaba yo sentado ahí un día y digo, Thor es el hijo de Odín, y él es de Asgard, y tiene un hermano llamado Loki. Soy Daryl, yo vengo de Harlow's Queens, el nombre de mi papá es Byford, y el nombre de mi hermano es Alfred. Entonces yo dije, bueno, pues si Thor va a ser el dios del trueno de Asgard con un hermano llamado Loki, cuyo padre es Odín, bueno, entonces yo puedo ser el hijo de Bifrost, hermano de Al. Ben es mi madre, y es Ron es mi amigo, y es Dennis McDaniels, no McDonald's. Estos son los diversos hamburguesas, no sirven. Yo soy McDonald's, mi madre, mi padre, mi hermano, en ti. Todo lo que estaba haciendo, toda mi carrera, fue simplemente el hacer estas historias, estas historietas, estos cómics que eran solo para mí, que eran para mi propio placer. Yo disfrutaba hacerlo. Nadie se supone que iba a leer esas rimas, nadie se supone que iba a saber lo que iba yo a estar haciendo, nadie sabía cuántos cómics íbamos a tener yo y mi hermano. Pero ¿saben qué me delató? Lo que relató mi super secreto al resto del mundo. Un día mi amigo me dice, un amigo que viene a mi casa y me dice, y viene a mi casa, mi amigo, y le estoy diciendo esto porque todos en este salón tienen una habilidad, tienen algún conocimiento, tienen algún talento, tienen alguna idea. Todos tenemos algo creativo que tocará e inspirará a la gente. Entonces, todo lo que les dije hasta este momento fue simplemente para mí. Me hizo sentir bien a mí, me hizo sentir a mí empoderado, me hizo a mí sentir invencible. Pero no tenía idea que esto iba a suceder. Mi amigo Joseph Simmons viene a mi casa un día y llega a mi casa y ve mi casa y dice, oye, Dee, tienes muchos cómics.
Veo con Mario con una cara como de espantado, que yo creo que fueron como 3 segundos eternos para Mario. Y Mario empieza a rapear, pas, 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 y la traducción, aunque no rimaba, pero dije, qué profesional es Mario. Nunca lo había, siempre había menospreciado su profesión, pero digo, no mames, ahí se ganó mi respeto.
Puta, ahora, gracias, Tavo, por haberme ganado tu respeto hasta ahorita, pero pues se agradece, al menos me lo gané ahorita.
Ahora, lo que también estuvo chido es que...
Gracias por menospreciar mi profesión, Tavo, gracias. Qué bárbaro, qué... Acaba de convertir un cumplido en una tirada de mierda. Qué bárbaro, pinche Tavo. Solo tú.
Aunque le costó trabajo traducir su intervención, ahora dice Mario, no hombre, este lo tenemos que entrevistar, tenemos que leer su cómic, es chido el vato. Ya cuando por fin lo entrevistamos...
Realmente no dije es chido el vato, pero... Esa es parte de...
Esa es mi versión de las cosas, coño. Ahora, exacto. Ahora, en ese aspecto, cuando ya lo estábamos entrevistando, de repente llegan y le dicen, ya te tienes que ir. Desde el inicio de la entrevista le dijeron, tiene que ser una entrevista corta. Sí. Y cuando estábamos entrevistándolo, como 4 veces le dijeron, le hicieron con la mano, ya te tienes que largar, ya... Le movieron la manita así a un lado y al vato le importó. Seguía hablando y hablando con Mario y hablando porque estaba hablando de cómics. O sea, realmente sí le gustan los cómics a este cabrón. O sea, se agradece.
Así es. Entonces, pues los dejamos con la entrevista con Daryl McDaniels. Muchas personas me ven y dicen, ¿por qué demonios está aquí DMC? Él hace canciones de hip hop. Pero la razón por la que estoy aquí es que porque antes del hip hop, antes del rock and roll, la razón por la que soy el rey del rock and roll y uno de los más poderosos en el micrófono es porque yo colecciono y dibujo cómics. Lo hice desde que era niño y desde que era adolescente. Y toda esa creatividad, imaginación, toda esa idea de crear historias, crear personajes, ideas y conceptos, lo recibí de los cómics y eso me permitió ser tan devastador en un micrófono una vez que me convertí en DMC. Usted creció en las calles, pero usted sigue creyendo en la humanidad, en la gente. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues... los periodistas, los críticos vieron esta nueva música del hip hop y la consideraban música de negros, de gueto, y todo era como el mensaje y la lucha, y la realidad es que no había mucha profundidad, pero dentro del gueto, en uno de los peores lugares del mundo, siempre hay bien. Hay bondad. Y había canciones que buscaban no hablar de lo que todo el mundo estaba hablando. Y yo quería hacer así. Yo quería hablar de otras cosas. Hablar de las cosas, de las personas que van a la escuela, que trabajan todos los días, las personas que no venden drogas, las personas que van a la escuela, las personas que no están en una pandilla. Entonces, cuando yo esté en un micrófono, yo quiero ser original. Entonces, yo nunca estuve en una pandilla, nunca vendí drogas, nunca me dispararon porque cuando te disparan te duele. Entonces yo lo que hablé es de la otra verdad que existe y probablemente de eso es, no todo mundo es un enemigo público cuando eres un rapero. Uno de los mejores raperos del mundo nunca se drogó, nunca tocó el alcohol. Entonces Uno de los conceptos universales que yo veo en los cómics de Marvel, porque DC es increíble, Ciudad Gótica, Metrópolis eran ciudades ficticias, basadas en Nueva York, pero Stan Lee fue brillante porque él trajo a los superhéroes a Nueva York. Entonces lo que a mí me encanta de Marvel, lo que yo vi en Marvel, fue ver a estos superhéroes en mi ciudad, en Hell's Kitchen, con Daredevil ahí, vi Manhattan. Entonces cuando yo me estaba en un frente de un micrófono, yo no hablaba de lo malo, porque hay muchas cosas malas en el mundo, pero hay muchísimas cosas buenas en el mundo. Entonces mi bondad fue mi poder que me hizo vencer los obstáculos, que me hicieron vencer toda la negatividad. Y usted dijo en la conferencia que no necesitamos un Spider-Man negro, necesitamos un personaje nuevo. Bueno, lo que había sucedido con el Mercury McCann es que Eduardo Morando Rodríguez y Riggs Morales, de quien hablé ayer, ellos se unieron. Riggs Morales trabaja para Eminem en Shady Records y ellos construyeron este imperio de Shady Records. Y mi amigo Edgardo, él estaba en el Bronx, es un activista, es un maestro, y él fue la clave. Y ahí se habló sobre una exhibición en Nueva York sobre hip hop en cómics, y fue la primera vez que tuvimos todos los artistas y escritores de cómics en un salón. Y no solo los artistas de cómics, sino con toda la gente más importante de rock, y todos sorprendiendo a todos. Entonces estoy en casa de Rick y me dice, Dee, tú eres un gran ejemplo para demostrar cómo la diversidad no tiene que ser crear. DMC es un grupo negro de rock de la ciudad de Nueva York que le muestra a un grupo que se llama los Beastie Boys cómo tocar, ¿no? Un grupo de blancos judíos, entonces ya te imaginarás a dónde voy. Entonces no necesitamos hacer a Batman a una mujer, convertirlo en una mujer, no necesitamos convertir a Thor en una mujer, no necesitamos hacer un hombre araña negro. Podemos hacer superhéroes nuevos con variantes de lo que ya existe. La mujer Thor no debió de ser Thor, debió de ser otro nombre del mismo lugar que viene Thor. Ya tengo la idea. Teresa, Teresa sería su nombre. Tienes razón, eso funcionaría. Entonces entonces mi madre me enseñó que era la responsabilidad de Thor de tener la responsabilidad de defender Asgard, de defender a Asgard de las fuerzas del mal. Entonces este tema es una espiral como el Hombre Araña. No hay necesidad de hacer otro Hombre Araña, ya tenemos un Hombre Araña, pero hay una razón por la cual la gente recicla las cosas, porque al final del día, cuando algo que es universalmente exitoso, entonces tiene reglas. ¿Me explico? El hombre de negocios va a ver las ventas. Ellos no van a querer promover al nuevo superhéroe femenino. Simplemente ellos quieren ponerlo allá afuera. Muchas gracias, señor. Toda nuestra admiración para ustedes. Es increíble lo que usted está haciendo, esparciendo la palabra. Y vamos a leer su cómic. Bueno, mi cómic es simplemente un ejemplo de lo que hace todos los cómics pasados, presentes y futuros increíbles. Pues muchas gracias, señor. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, pues no pudimos dejar de visitar en el área de artistas a Clement, a Edgar Clement, una de las personas que se ha ganado mi admiración verdaderamente. Y pues me gustaría que platicáramos nuestra experiencia de estar con él y hacerle una entrevista, Pedro.
Mira, a ver, a ti realmente te gustó porque te dijo, ¡ay, me gustó! De hecho, hasta cuando te firmó el cómic te dijo, ¡sigue escribiendo, Mario! Y lo confirmó platicándote, diciéndote que lo criticaras cada vez que la regara haciendo historias. Y sí, eso es la verdad, algo de apreciarlo. Yo siempre digo que si como mexicanos somos más críticos y más solidarios, vamos a mejorar. Y eso se lo agradezco a Clement. Y bueno, es más, hasta nos dijo que iba alguna vez a venir aquí a Veracruz. Y bueno, el día que venga, le invito un whiskito de los buenos. Entonces, pues me dio mucho gusto. Y también me dio mucho gusto eso que a todos los autores mexicanos con los que platiqué me dijeron, se vendió un chingo de cómics. O sea, eso me da esperanza, eso me gusta que los cómics mexicanos se vendan mucho. Y bueno.
Pero esto no es fortuito, ¿eh? No es fortuito que los cómics mexicanos se estén vendiendo ahorita en gran medida. Creo que es algo que yo he hablado desde el primer Festo, que es que por favor los autores mexicanos traigan historias completas, porque es la manera de vender. Historias completas, no pueden traer. Traigo el número 1 y el 2, y el 3 lo terminamos para agosto de 2024. No, güey, tienes que traer un libro completo, una historia completa, una novela gráfica. Me encantó ver una cantidad inmensa de novelas gráficas de principio a fin. Esto no es fortuito que los mexicanos empezaron a vender más. Es por eso, es porque traen novela gráfica.
Pero además, me lo dijo un poco de escucha, o sea, ya la misma gente está apreciando tanto el arte de hacer cómics, tanto la capacidad de contarlos, y eso me da muchísimo gusto. Me dijo, estuve en una conferencia de creadores mexicanos, y de repente yo veía a las mamás o a los papás diciéndole, ah, mira, si hay gente que con trabajo se puede ganar la vida por esto, o sea.
Imagínense poder decir que tenemos una convención en donde hay una conferencia de creadores mexicanos, damas y caballeros, y a eso me refiero con una convención con cerebro.
No, y te digo, el hecho de que Francisco Herrera y otros autores estén hablando y diciendo, no, pues, sí se puede, y digo, va a pasar, o sea, en algún momento la gente que está en, o los chavitos que están, los niños que están en la primaria van a decir, ah, pues mi amiguito dibujaba y me gustaban sus dibujos y creíamos que esto sí podía salir. Van a comenzar a checar las historias que también dibujan y escriben esos niños y eso me da muchísimo gusto, cabrón.
Bueno, yo hace más de 10 años, por ejemplo, cuando estaba joven fui a la primera Conque. Este fue de mis primeros eventos de cómics. Yo puedo decir que en gran medida, cierta manera, ver los autores me inspiró para hacer mis propias historias. O sea, siempre quise pintar y vi que sí se podía. Yo creo que tengo que agradecer a Gantus nuevamente por el evento que me inspiró, para bien o para mal, para hacer esas historias. Y me pareció muy bien. Y yo creo que, como está diciendo Pedro, es impactante un chavo que va ahí. Yo creo que le va a impactar porque tiene ese gusanillo. Pero ¿cómo va a investigar cómo un gusanillo para crear cómics, historias o cualquier arte creativa? Y yo creo que ir a estos eventos es muy importante para su formación, para su inspiración, y no sabes a lo que podría llegar, y yo creo que va la semillita para un futuro, y yo creo que es lo más importante de estos eventos, crear o fomentar la cultura de la gente, para crear algo.
Y bueno, pues vamos a pasar con uno de los principales creadores independientes mexicanos, y aquí tenemos a Edgar Clement. Bueno, pues estamos con el Edgar Clement. Y aquí hay una pregunta muy interesante de un fan.
Juan Alcaraz, servidor. Y quería hacerte una pregunta sobre precisamente, tú lo comentaste una vez, que te dio miedo sacar todo lo que tenías pensado para Perro Salvaje 2.
No, pues sí, lo que pasa es que me metí a investigar pedos de narcotráfico. Y entre las investigaciones que había, que bueno, que además es material que está en la red y en periódicos. O sea, no es nada nuevo, pero a donde llegan las redes del narcotráfico está muy, muy, muy cabrón en todos los aspectos. Desde el barbarismo, la barbarie que está generando a nivel de masa de pueblo con el rollo de las ejecuciones, hasta los niveles a donde llega a tocar el narcotráfico. Entonces, sí había veces en que, chingado, hasta me dolía la pinche panza, cabrón, así de miedo. Y decía, no, no puedo terminar esta madre, pero la tengo que terminar porque es algo que yo creo que si no lo digo voy a reventar, entonces lo voy a tener que sacar.
No sé si vayas a hacerlo como Edward Snowden, que tengas tu versión personal, auténtica de la historia, que si el día nos faltes o algo así, se autopublique.
¿Qué le sabes a algo?
Es un seguro de vida.
No, mira, yo creo que tanto como dibujar así una versión alterna, no, porque de por sí soy tortuoso para dibujar, ¿no? Lo que sí, en mi libreta, precisamente, bueno, en los fanzines pongo algunos apuntes que son publicables, pero en muchas de mis libretas tengo muchas anotaciones sobre las cosas que iba investigando y que iba haciendo, y bueno, pues en esas ahí sí vienen de repente cosas, diálogos o cosas que me venía incorporando que decidí no meter en la novela, ¿no? Y entonces eso, pues en algún momento sí lo voy a publicar, sí voy a hacer una especie como de selección de mis notas de trabajo para los Perros Salvajes, ¿no? Eso va a ser, pero más distancia en el tiempo, ¿no?
Aunque bueno, hubo alguien que cuando vio la primera publicación de tus notas dijo, ¡ay, qué mamada es esta! Y hasta lo grabó en un podcast, ¿verdad tú?
Bueno, pues nunca falta el cabrón que ahí esté inconforme, pero no te preocupes.
Nunca falta el pinche troll, mamón.
Ah, pero mira, no te preocupes, güey, tú sigue trabajando, haciendo las cosas y ya después cuando termines, pues entonces le dices, a ver, güey, pues ¿cómo estuvo el pedo? ¿Lo reconsiderarías y la chingada? No quiero convencer a nadie, quiero más bien seducirlos, pasarlos al lado oscuro de la fuerza.
Ash Goldo, a mí ya me seduciste. De... Ah, no.
Bueno, que solamente espero que sea nomás el lado oscuro, ¿verdad? Porque...
Nada más la puntita.
Un gusto haber conocido a uno de los promotores precisamente de la novela gráfica aquí en México.
Oh, gracias.
Y vale. Pues esperamos que pues leer más, que nos lleves precisamente hasta el mundo del Nahual que estás procurando. Precisamente el nahualismo, que es lo que hace falta tener identidad aquí en México. Muchas gracias.
Oye, ya es que trajiste ahorita, dices que luego te duele la panza acerca de lo que tienes que decir, ¿no? Ahí hablas, bueno, lo que leí anoche, hablas de los ojetes y violentos que están en todo el mundo con la mujer. ¿Por qué ese interés?
Pues no nada más con la mujer, mira, también mi pleito un poquito con las feministas. Las feministas se clavan un rollo con la mujer, pero yo creo que más bien estamos entrando a un grado de barbarie generalizada del humano contra el ser humano, ¿no? Y yo entiendo a las mujeres como seres humanos, ¿no? Como de repente alguien que deba tener un privilegio o que tenga que atender mejor sus cosas por esto y en otro. Me llama la atención efectivamente que hay sí efectivamente crímenes sexuales, o sea, sí hay un alto índice de mujeres, o sea, sí son un grupo vulnerable de la sociedad, ¿no? Pero no, estas pinches viejas clasemedieras que andan ahí defendiendo... Las cabronas ahí andan metiendo al tanque gente porque les grita guapa y la chingada y todo el pedo, pero y no mames, tenemos los índices más altos de feminicidios en el Estado de México. O sea, a mí me parece más bien una hipocresía de clase la que tienen ellas, ¿no? Y yo lo que veo es eso, preocupante la otra parte, la parte, por ejemplo, de las muertas de Juárez. Nunca se ha resuelto nada, no han bajado los índices de asesinato, simple y sencillamente se ha dejado de visibilizar eso, ¿no? Entonces yo en la novela lo trato de comentar, pero no quiero meterme este pinche panfleto feministoide, ¿no? La chingada, ¿no? Yo sí quiero que las mujeres anden seguras por la calle, cabrón, pero no a punta de mamadas estas, ¿no? O de andar dividiendo el pinche metro en rosa y azul y la chingada, ¿no? O sea, eso no me interesa. A mí me interesa más que se cambie la cultura del país y que en vez de pasar a una sexocracia o a una, pasemos a una meritocracia, en donde en realidad los que tengan... no privilegios, ¿no? Sino mejores condiciones de vida y de todo, sean los que están trabajando bien, los que están desempeñando bien su trabajo. Eso es lo que yo aspiro, independientemente si son mujeres, si son hombres, si son transexuales, si son, no sé, o sea, con que tengan índice, el material genético de un ser humano, y eso tiene que ser suficiente, ¿no? Y a lo mejor yéndome hasta contra los animalistas, mira, con que sean seres vivos, respeto como seres vivos, y yo creo que con eso ya cubres el pedo de que si hay de rollo de género y toda esa desmadre, ¿no?
Oye, Edgar, fíjate que yo hace poquito me acabo de enterar del término este chairo. Ya sabes que ahora les gusta ponerle etiquetas a todo. Y fíjate que yo quiero saber si a lo mejor a ti te gustaría hacer una historia o si tú estarías... porque creo que es un...
¿Una historia chaira?
No, sí. Fíjate que, no sé qué opinas, tú eres de las personas de izquierda más pensantes, más...
Críticas
y más sensatas. ¿Qué opinas de esta corriente que ha salido en México, que es muy fuerte, de personas que no escuchan de razón y hay veces que siguen sin considerar, siguen ciegamente? Gracias, Pedro, debías haber hecho... Complementa mi pregunta, Pedro, porque fue sí, hecha, o sea, muy estúpidamente.
¿Qué piensas de los que son de izquierda, pero son de izquierda cerrada, que siguen a una persona, una ideología acríticamente y consideran a Dios, a un político, por ejemplo, o a una figura histórica?
Ya la hizo muy, muy específica, Pedro, pero bueno. Pero, ¿alguna vez utilizarías esta idea para hacer una historia?
No, por supuesto, más adelante en Los Perros es lo que quiero desarrollar, porque yo creo que estamos generando las condiciones para una guerra civil. Entonces, pero no, eso que lo que como lo describiste tú, pues es que es cualquier persona. O sea, hay también los chairos y los derechairos, ¿no? Entonces, claro, gente también, o sea, la gente crítica está en todos lados. Y ahí lo que tenemos más bien son problemas de sobre la manera como pensamos en México, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas
somos
que...
Somos muy extremistas, ¿no?
No. Somos demasiado egoístas. O sea, queremos solo tener la razón, pero además no consideramos en nosotros la posibilidad de estar equivocados. O sea, y desde ahí ya no tenemos la herramienta, ese rollo de que, oigan, pues a lo mejor lo que yo pienso puede estar correcto, pero puede estar equivocado. Desde el momento en que tú no piensas eso, automáticamente descalificas a todo el que no piense como tú. Y eso es una falla de pensamiento. Viene desde la crianza, desde que tu mamá te consiente demasiado y te dice que tú tienes la razón, o todos te pendejean en la casa y tu única manera de defenderte es montándote en tu macho que tiene la razón, ¿sí? Aunque los demás estén pendejos, ¿no? Entonces, más bien son problemas de la manera como estamos pensando nosotros, como estamos criando a nuestros hijos, como estamos razonando las cosas, ¿no? Como estamos razonando el mundo. Entonces, lo que tenemos que cambiar, por eso es lo que yo digo, lo que necesitamos es una revolución educativa, algo que nos permita precisamente dialogar, sin apasionarnos, sin la chingada, ver quién tiene la razón, y si no tiene la razón, pues explicarle por qué, ¿no? O sea, por qué no tiene la razón, y entonces, bueno, en ese aspecto, pues tratar de llegar a acuerdos, a puntos, en donde los dos cambien su comportamiento, tanto la persona criticada como el crítico, ¿no? Y yo creo que se pueden ir ajustando las cosas y eso puede llevar a una sociedad, por ejemplo, sobre todo entrando a estas economías de la información, una sociedad que genere información de mejor calidad.
Oye, y yo sé que tú obviamente te expresas gráficamente, es tu medio de expresión, pero ¿nunca has pensado en entrarle a lo mejor a una prosa ilustrada? Porque tú tienes, o sea, tu discurso es muy atractivo, o sea, tienes todo para hacer una prosa ilustrada muy interesante. ¿Nunca has pensado en hacer algo como los trabajos que ha hecho últimamente Joe Hill, por ejemplo, que hacen cuentos de prosa, pero con ilustraciones y libros muy bien diseñados?
Pues sí, güey.
¡Ándale! Ya me lo compró Pedro, de hecho.
Son los fanzines, es que ahí empecé a hacer los apuntes y poco a poco empecé como a meterme incluso a hacer cosas más tipográficas y todo este asunto. Bueno, y ahí pues es lo que estoy haciendo. De hecho, el siguiente tomo de Los Perros Salvajes, yo lo que creo es que ya, para no tardarlo tanto, me voy a ir en partes a hacer prosa ilustrada, ¿no? Entonces, donde de repente sienta que como que no hace falta adornarme con tanto dibujo, bueno. Y además, estos dos tomos de Los Perros Salvajes, este tomo que va a salir de Los Perros Salvajes, es así como demostrar lo que sé dibujar, ¿sí? Estoy tratando de que quede muy sobidito, muy cabrón, muy pinche, estéticamente muy logrado, porque es eso, quiero demostrar efectivamente, por ejemplo, que sé dibujar perspectivas sin fotos, algo que me ha criticado por ahí, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Que sí sé dibujar. Entonces, es lo que quiero demostrar. Ya demostrándolo, pues entonces ya en el siguiente libro ya no tengo por qué seguirlo demostrando. Voy a tratar más bien de desarrollar la idea.
Oye, Edgar, y tú eres de los principales expositores del cómic independiente en México. ¿Y qué estás haciendo para expandir tu base de lectores? Que pues yo creo que es muy importante, ¿no? Como, por ejemplo, siguiendo el modelo de a lo mejor de los independientes gringos, no sé, para llevar tu trabajo a gente más allá de tu círculo que te sigue fielmente.
Pues nada, seguir chambeando. Mira, ahorita de hecho estoy trabajando en la traducción al francés y al inglés de Operación Bolívar. Entonces, ya tengo ahorita las traducciones, estoy limpiando las láminas y estoy haciendo la tipografía, ya la estoy haciendo en fuente para que se pueda hacer mi letra en teclado, ¿no? Para pasarlo al inglés y al francés. Entonces, es ahorita la siguiente edición de Operación Bolívar, ya la estoy trabajando en ese sentido, ¿no? Y obviamente, por Los Perros Salvajes, ya no estoy cometiendo los errores editoriales que cometí con Operación Bolívar. Entonces, también, porque en algún momento lo quiero trabajar. Estábamos platicando con Tony, ¿no? Ahorita, cuando termino Los Perros, se lo voy a pasar a él para que para ver si lo promueve allá en Europa, ¿no? Entonces, ese por ese lado. Por el otro lado, por ejemplo, ya Arena, pues ya me coló a Heavy Metal, ¿no? Entonces, pues ahí va. Yo lo que creo que es que, mira, hay que chingarle, hay que seguirle chingando. Yo hubiera querido que esto hubiera ocurrido cuando recién terminó Operación Bolívar, hace más de 24 años, cabrón. Pero pues no sucedió entonces, a lo mejor no estaban las condiciones, ¿no? Ahorita están dando las condiciones, pero si yo hubiera dejado de trabajar, ahorita las condiciones estuvieran dadas y no lo haría, güey. Entonces también es eso, esto no es... ya no es para mí una carrera de 100 metros, ¿no? Para mí es una maratón, cabrón. Entonces, tengo que aventarme la carrera hasta terminarla, güey. No me importa lo que me lleve, así sea el último, cabrón. Así como dijo el rey, güey, como dijo José Alfredo, lo importante no es llegar primero, sino hay que saber llegar.
Oye, Clement, muchas gracias. Pues te seguimos admirando inmensamente. Ahorita voy a leer. ¿Cómo se llama?
Paula.
Paula, lo voy a leer.
Oye, ¿y por qué mencionas a Bachan ahí?
Porque es personaje de Bachan. Paula es un personaje de Bachan, es un ejercicio que hacía así porque quería hacer porno y me gustó un chingo el personaje y tenía por ahí unos sketches de una historia y dije, ah, pues regálamelos, déjame hacer mi versión, ¿no? Y ahí salió la versión de Paula ahí. Y gracias por la admiración y todo el pedo. Oye, güey, y gracias, y por favor, en serio, no dejen de ser críticos, cabrón. Si algo no quiero, güey, es una pinche legión de lamehuevos o de cabrones que a todo me dicen que sí, cabrón.
No, menos por mi parte, no te puedes preocupar de ese tema,
güey. Güey, neto, si le estoy cagando, díganlo, güey. Sí, y yo trataré de defenderme. O sea, va a haber cosas que no me van a gustar y yo trataré de defenderme, pero también en la defensa y en el debate, güey. A lo mejor, claro. Digo, chinguea, pues a lo mejor sí, puté, pero puede ser que tengan razón. Y al final de cuentas, si yo recapacito, güey, al que me va a beneficiar es a mí, güey. Entonces es lo que yo quiero también, o sea, tener espejos donde mirarme, o sea, así como el lector se identifica conmigo, yo necesito lectores con quien identificarme, ¿no?
Pues mira, ya desde ahorita hacemos el compromiso de que cuando tú puedas, cuando tú tengas tiempo, hacemos un episodio bien actualizando todo lo que has hecho últimamente desde la última vez que platicamos, habiendo leído, bueno, nosotros ya lo leímos todo, bueno, yo no he leído lo de Paula. Pero definitivamente platicando a fondo todo tu trabajo y pues cuando tú tengas tiempo, nosotros felices de que nos aceptes la invitación.
Órale, pues yo tengo unos libros que dejé por ahí varados en Veracruz, entonces a lo mejor paso a recogerlos y la chingada, les aviso.
Claro, lo hacemos físico, perfecto.
Me lanzo para allá y pues ahí matamos dos pájaros de un tiro, güey.
Claro que sí.
Sirve que hasta te invite un buen whiskillo.
Chingón.
Echarme un whiskacho excelente con el Clement, contigo sería con Quintero, entonces contigo sería chingoncísimo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Edgar. Te agradezco muchísimo el tiempo.
No, gracias a ustedes, güey.
Un gustazo, como siempre, platicar contigo. Y estamos, nos avisas.
Ah, no, sí, huevo.
Nos pones ahí en la página cuando vas. Muchas gracias.
Desafortunadamente, igual que con Chucho, no puse nada de atención en la entrevista que estaba haciendo Mario Clement, porque cree que eres, ahí estaba un videojuego llamado Tozopancli, basado en la obra de Clement de Operación Bolívar y Los Perros Salvajes, y ahí me la pasé jugando con Chucho. Nos pasaron el estudio al programador, que es súper fan de Clement, nos pasó unos códigos para poder descargar el juego y verlo. Y lo empiezo a jugar, ya lo jugué con calma, es un juego de peleas. Tiene las ilustraciones y las historias de Clement, como muchos han dicho, que los videojuegos es también una forma de contar historias, unas historias interactivas.
Muchos lo han dicho, nadie en este podcast, muchos lo han dicho.
Bueno, principalmente una persona que veo enfrente de mí y yo.
Está pelón.
Y que lo ha contradecido muchas veces de no mames, es una historia, el gameplay es lo principal. Bueno, en sí, bueno, es un juego de peleas con los personajes de Clement. Está contado los inicios de las peleas y el final del juego. Está contado con ilustraciones de Clement, con las historias de Clement. Y el juego está muy bien, o sea, está muy bien hecho. Obviamente no supera a Street Fighter porque no mames, nada supera a Street Fighter. Pero me sorprendió la calidad que tiene, todo está totalmente jugable, los personajes tienen sus diferentes fortalezas y todo eso, y el plus de los personajes de Clement y todas las frases que decían, ah, chinga tu madre y no sé qué, y dije, no mames, nunca he oído eso en un videojuego de aquí. De aquí me pareció súper bien, hasta incluía al Bulbo, el personaje de Bachan, estaban ahí a Los Ángeles y demonios, un güey con la máscara de perro de Los Perros Salvajes. Y me pareció muy bien el juego y me parece súper interesante que se estén haciendo esos juegos en México. Hasta me sentí un poquito mal porque ya no fui el primer videojuego de cómic mexicano. Hashtag voten por mi green light. Pero me pareció muy bien y vi que había mucho videojuego. También estaba el juego de las crónicas de Amaltea de Jorge Breit. De de Jorge Brake, de editorial, ¿cómo se llama? Minimum. Bueno, sí. Y me pareció súper bien, pues digo, que se están expandiendo los artistas, que estén formando colecciones y estén buscando diferentes maneras de contar sus historias, que no solamente te andas limitando al papel y a los libros, sino hacer que verdaderas historias interactivas.
Damas y caballeros, no sé si ustedes se acuerden, pero había un héroe en los 80s que tenía a su compañero Solim. No, que en los 80s, los 60s y 50s. Tenía a su compañero Solim y que luchaba contra el Hombre Lunar. Por unos 10 números luchó contra el Hombre Lunar, si no me mal recuerdo. Y pues estamos aquí en el stand de Calimán y queremos saber realmente qué pasó con Calimán. Yo hace alrededor del 2010 yo estuve tratando de buscar gente. ¿Quién estaba detrás de los derechos de Calimán para hacer una entrevista, para hacer un episodio sobre Calimán? No supimos a quién acercarnos. Platícanos, Covadonga. Primero, pues, ¿quién eres? ¿Quién es tu abuelo? ¿Y cuál es tu historia con Calimán?
Gracias, me presento. Mi nombre es Covadonga Troncoso Navarro.
Perdóname, Troncoso, perdón.
Troncoso, no te preocupes. Soy la nieta de don Rafael Cuthberto Navarro, que es el co-creador de Calimán. Calimán nació en el 53, para que hagamos nuestras cuentas. Justo en el 2010, cuando tú lo estabas buscando, se estaba haciendo un rescate del personaje. Y ahora ya está todo en orden, todo en regla, y viene ya de regreso. Ya Calimán estaba dormido, meditando, tomando fuerzas para estos nuevos enemigos del 2017, y ya viene con todo.
Oye, ¿y cómo van a modernizar a Calimán? Un héroe que, pues, es muy parecido, debemos decir, a Doctor Strange. ¿O tú qué opinas? ¿Cómo lo compararías con Doctor Strange?
Es el más parecido, pero Doctor Strange es vengativo. Calimán hace el bien porque es lo correcto. Él es el séptimo hijo de la dinastía Kali y él nació para venir al mundo a hacer el bien. Simplemente porque es lo correcto. No es un héroe vengador, no le mataron a los papás, no lo picó una araña, no viene de algún otro lugar, de algún otro planeta. Simplemente su poder es la mente. Y eso nos dice que cualquiera puede ser Calimán. Mientras domines la mente, lo dominas todo.
¿Viene Solim de regreso también?
Claro, Solim viene con él. Es su padawan.
Este dibujo de Calimán era muy especial. Es un dibujo que ya no se hace. Tremendamente detallado, a lápiz. Eran números muy extensos y el estilo mexicano de hacer cómic. ¿Regresa también ese estilo en el nuevo cómic de Calimán?
Mira, desgraciadamente el cómic, como antes, ya no tiene el mismo acervo como antes, perdón la redundancia. Pero la idea es también, hablando del cómic, se va a modernizar un poco. El otro ya quedará como el Calimán vintage. Y pues sí, efectivamente, para sacar un tomo se tardaban una semana. Era un artista para la pura portada, acuarela, una semana se tardaba en hacerla, y de los interiores eran como 10 personas los que los hacían.
Entonces era un trabajo, no, y me acuerdo de esas portadas pintadas todas. ¿Sabes qué recuerdo mucho de Calimán? Los ojos, no sé por qué. Siempre me acuerdo de los ojos de Calimán y me acuerdo que las historias eran eternas, duraban como 10, 15 números. ¿Por qué? ¿Esto era era deliberado por los creadores?
Pues mira, Calimán nació en la radio y mi abuelo era un hombre de radio. Él era el fundador de Radio Cadena Nacional y entonces su mano derecha era don Modesto Vázquez y tenían pues Ojo de Vidrio, Doña Bárbara, entre muchos otros títulos, y don Modesto le dijo: oye, ¿por qué no hacemos una radionovela de un superhéroe? Y en esa época se acostumbraba mucho que las radionovelas
duraban mucho, ¿no?
Es por eso que duran entre 38 y 44, 45 episodios cada una. Y era el momento donde la familia se sentaba junto a la radio, la abuelita tejía su chambrita, los niños escuchaban. Era un momento de convivencia muy padre.
¿Y cómo es este Calimán nuevo?
Pues obviamente no va a perder su esencia porque Calimán es Calimán. Y va a traer pues poderes nuevos para los nuevos enemigos del 2017 que vienen muy modernos. Solim viene con, pues obviamente ya sabe hacer un poco de gadgets y usar y todo, pero la esencia de Calimán no se pierde, pero viene con nuevos poderes.
¿Y quiénes van a ser los creadores?
Pues los creadores ya son don Rafael y don Modesto, pero la empresa que somos nosotros supimos la licencia y pues lo vamos a relanzar.
Okay. O sea que ahorita todavía está en etapa de planeación el nuevo cómic.
Los cómics ya, bueno, mira, aquí tenemos un cómic que es una edición especial del Dragón Rojo. El Dragón Rojo salió en cómic, también fueron más de 30 tomos y tenías que esperar el continuará. Y aquí viene toda la historia de cómo Karma se hace malo y por qué.
Ah, ok. Bueno, pues oye, pues muchísimas gracias, Covadonga. No sé qué más quieras decir para que la gente regrese a Calimán. ¿Dónde vamos a poder conseguir el cómic de Calimán? ¿Va a ser digital? ¿Va a ser físico? ¿Se va a vender en dónde?
Bueno, va a haber varios. Mira, van a estar en Sanborns, van a estar en las tiendas de Highway, es una tienda, y todavía lo estamos colocando en varios lugares, pero sí va a haber un motion comic que lo vas a poder descargar en tu app, y conforme lo vas leyendo se va moviendo el cómic y va a estar muy padre.
Qué padre. Oye, pues los felicito, qué bueno que regresaron a Calimán, los pocos héroes mexicanos, y que pues todos extrañábamos. Muchísimas gracias, mucho
gracias.
Gusto.
Gracias a ti.
Gracias. Y me dio un gustazo llegar al área de artistas y encontrar a un chavo que se ganó el premio por un cómic que se llama Piel de Cebolla a la mejor novela gráfica mexicana. Por un lado, me dio un gustazo que haya un premio a la mejor novela gráfica mexicana por al menos una instancia gubernamental, aunque sea estatal, dé un premio a eso y haga que se publique. Pero número dos, me encantó leer este cómic Piel de Cebolla. Es una novela gráfica, como dicen algunas personas, muy intimista. Es un adjetivo muy mamón que acabo de aprender hace poco. Pero es de verdad, eso es. Es una novela gráfica muy parecida a Essex County. Es con ese saborcito de Jeff Lemire cuando hace historias muy personales. Exactamente, gracias Pedro. Y pues es la historia, más bien me gustaría que Edgar Camacho, el autor, les platicara de qué se trata su historia. Es una historia que tiene un poquito de aventura, tiene un poquito de romance, tiene un poquito de todo, pero no deja de ser una historia netamente mexicana que la lees en una sentada de 40 minutos, pero son 40 minutos que te diviertes muchísimo leyéndolos y que se van rapidísimo. Yo la leí ahí mismo en la Conque, me encantó la novela gráfica y le vamos a dedicar un episodio a Piel de Cebolla por Edgar Camacho. Los dejamos con Edgar Camacho. Estamos con Edgar Camacho, que ganó el Premio Nacional de la Novela Gráfica Joven con su novela Piel de Cebolla. Platícanos, Héctor, ¿cómo es que, de qué se trata tu novela? ¿Cómo estuvo el concurso? ¿Cómo fue que empezaste a trabajar? En fin, platícanos de ti.
Pues es la primera vez que se hace el concurso, de hecho es la categoría que le están empezando a abrir, a darle más difusión, porque los demás premios de Tierra Adentro ya tienen varios años, que es el de novela, poesía, novela negra, cuento, todo eso ya tiene mucho, pero esta es la primera edición, entonces como muy importante. Aparte, como plus, bueno, es patrocinado por el gobierno de Querétaro, o sea, es como también, ya que estamos aquí aprovechando de la Conca y todo, pues es como parte de, ¿no?, de Querétaro, la Conca y todo lo demás.
¿Eres queretano?
No, yo soy del Estado de México, pero pues para lo de la Conque. Yo empecé haciendo cómics hace ya bastante tiempo, ya como unos 8 años. Me enteré de la convocatoria del concurso y empecé a desarrollar una nueva idea para el proyecto. Mi trabajo trata sobre cómo se siente uno atrapado en la rutina y que necesitas hacer algo para salir de ello, ¿no? Aunque no sepas qué ni cómo lo vas a lograr, pero el hecho es como moverte, ¿no? No quedarte estancado en algo.
Y ¿de dónde salió tu inspiración para esta novela? ¿Y de dónde salió tu idea de hacerlo novela gráfica? ¿Cómo te hiciste dibujante?
Pues de novela gráfica, de cómo me hice en esa formación, pues yo siempre estoy haciendo cómics, ¿no? Y tiras un poco más, por decirlo, no demeritarlo, pero por así decirlo, es más sencillas, ¿no? La composición, una página, un chiste, algo así. Pero siempre quise como tener ya algo que tenga un fin, y o sea, un inicio y un final así tal cual, ¿no? O sea, una historia autoconclusiva, y es la primera vez que lo pude desarrollar así tal cual. La inspiración me viene de un cómic que le regalé a mi novia, que de hecho está aquí, que le hice de su cumpleaños. Le regalé como 6 páginas de un cómic que era como lo que ella me inspiraba, ¿no? Lo que yo como veía de ella, que era muy libre, ¿no? Cómo se levantaba por la mañana, cómo se hacía un café. Y a diferencia de uno que es más cuadrado, ¿no? Que siempre hace lo mismo, hasta la forma en cómo prende la estufa puede que sea igual todos los días y no te des cuenta, ¿no? Pero ella siempre hacía todo diferente y era como la parte que me inspiró. O sea, yo siendo cuadrado y ella siendo tan diferente, la forma en cómo nos logramos unir para crear algo, ¿no?
¿De qué género es tu historia?
Pues no tiene como un género definido, más que se puede decir como una aventura ordinaria, porque es como una historia bastante cotidiana, o sea, pero tiene tintes de aventura, tintes de misterio, o sea, sí está como bastante amplio el género que abarca.
¿Cómo la recomendarías? Danos el pitch, danos el trailer.
El trailer, bueno, sí, la frase que, bueno, me preguntan mucho cuando me entrevistan o cosas así del título, ¿no? De por qué piel de cebolla. Y la metáfora que yo hago del título y la forma en cómo se los puedo explicar para vendérselos es que uno a veces, por ejemplo, a mí no me gusta la cebolla, pero sin embargo puedo comer tacos con cebolla, ¿no? O sea, la cebolla sola como tal no funciona para mí, pero acompañada de, sí. Entonces es la metáfora de que a lo mejor uno es la cebolla de alguien más, ¿no? Y es como juntos puedes crear algo, pero tú solo a lo mejor no sabes cómo. Pero eres la cebolla de alguien, ¿no? Eres la cebolla de unos tacos al pastor, ¿no? O
sea, ¡qué chingón! Es como... ¡Super pitch! ¡Super pitch! ¡Buenísimo ese pitch!
Eso es como la...
Y más a mi novia que no le gusta la cebolla. Es el mejor pitch, sí, que he oído, de verdad. Sí, oye, pues qué bárbaro, Edgar. Pues muchísimas felicidades. Espero que sigas produciendo. Yo siempre me he quejado que en México no hay novela gráfica. Los chavos empiezan, ¡ay, tengo mi cómic! Hice el número 1 y pues... hace 12 meses.
Sí.
¿Y cuándo continúa? Pues sacamos el número 2 en el 2025.
Sí.
Entonces, qué chingón que hagas novela gráfica. Pero ahora pégale a la distribución. No dejes, sí, sí, la parte de business fuera.
Sí.
Pégale a la distribución, pégale a venderla y hazte famoso, güey. De verdad te lo mereces.
Gracias, gracias. Pues así lo vamos a hacer.
Muchas gracias. Gracias por tu tiempo.
Gracias a ti.
Ahorita que hablas de esa novela gráfica, no la he leído, pero la que sí leí en el camino para acá fue El Instante Amarillo. Y la verdad es que me encantó una novela gráfica de Bef. Muchas gracias por escribirla, por dibujarla. Está muy chida y efectivamente logra algo muy difícil. Que un autor llegue y escriba y dibuja acerca de una persona que es muy diferente al de una mujer. En la entrevista que le hicimos, eso preguntó Isa, que es la mujer en este podcast, que está detrás de este podcast aun cuando no quiere hablar, y no es que Mario la limite, no, lo que pasa es que cuando hablas como con esta película de Bill y Ted, llega y habla y todos estamos con cara de, no nos lo merecemos, como cuando Bill y Ted ven a Alice Cooper, así estamos nosotros, we're not worthy, pero bueno... Me gustó eso. Bef agarra y hace una historia que vale la pena, que habla de alguien que es muy diferente a él, que es una niña, pero que también lleva ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de no estar conforme con las cosas, y eso se agradece. De hecho, antes de irme de la Conque, me encontré con un amigo que dibuja, que agarra y me dice, no, pues la verdad es que a mí no me gusta cómo dibuja Bef, no me convence su dibujo. Le dije, a ver, agarra esta madre, ábrelo desde el principio. Y de repente lo abrió y como en el inicio de la novela gráfica las imágenes pesan más, se fue llevando por las imágenes y se fue llevando por el poquito texto que había y dijo, oye, esto está muy chingón, ¿me lo prestas? Y lo más chido es que le dije, mira, ya, ahorita que la terminé de leer, tengo 7-8 personas que se las voy a prestar. Digo, si yo hubiera sabido que estaba así de bueno, hubiera comprado como 4, así de ese tamaño. O sea, vale la pena verla.
Bueno, pues lo dejamos con Bef.
Pues aquí estamos con Bef, alguien que ha hecho cuentos para niños, ha hecho cuentos, novelas... pero que siempre ha seguido amando el cómic. Oye, esta última novela gráfica, El Instante Amarillo, ¿de qué trata?
Hola, bueno, antes que nada, gracias por recibirme en su tribunal. Es la historia de una niña de 13 años, en 1990, en el momento en que leyendo Frankenstein, se da cuenta que ella no es como sus compañeritas, que ella quiere otra cosa. Es una niña friki, no sabe qué quiere, pero sabe que ese modelo que quieren de princesita Disney no es para ella. Y de eso se trata mi novela gráfica.
Oye, ¿y de dónde te vino la inspiración para eso?
Pues mira, dos cosas. Uno, ver que no hay casi cómics para niñas me animó, ¿no? O sea, hay mucho cómic para adolescentes, hay algo para adultos, algo para niños, pero para niñas, y sobre todo haciéndose aquí en México, hay muy poco. Y la otra, pues esta experiencia como de la diversidad, ¿no? De que la vivimos, sobre todo los lectores de cómic, en este ambiente, de alguna manera u otra, todos vivimos esa diversidad en y te enfrentas en ese momento a decir, es que no soy como toda esta tribu, y luego encontramos nuestra tribu, ¿no? Como en espacios como este, pero para mí eran esas dos cosas, como querer hacer algo de material para niñas que no había, y hablar sobre la diversidad en general, que es un tema que me interesa.
Oye, ¿y por qué lo sitúas en los 90? ¿Será porque en ese tiempo ni siquiera había el término friki, era simplemente un imbécil o algo así?
Un poco por eso, otro porque... Ay, yo ya no era adolescente en 1990, bueno, ya era mayor de edad en 1990, pero es un año que para mí es como muy importante porque es cuando empecé a publicar profesionalmente.
Qué ruco estás, la
sí,
neta.
Sí, no soy podría ser tu abuelito.
Fue tu madre, treintañero.
Gracias, muchas gracias.
En la barba.
Ya las canas me delatan. En 1990 yo tenía 18 años y empecé a publicar, por eso es un año importante para mí. Y por el otro, porque quería que coincidiera con la explosión del punk en la Ciudad de México y los fanzines y todo eso, que fue más o menos en ese periodo. Entonces, por eso lo sitúo en ese momento, en ese periodo.
Estamos viendo cómo todo mundo está hablando de la diversidad ahorita en la Conque. Todas las conferencias que hemos escuchado se ha mencionado el tema de la diversidad. ¿Cuál es tu opinión sobre... ¿En qué momento la diversidad aplica en una historia y en qué momento no aplica?
Somos un planeta diverso, entonces eso me parece que aplica todo el tiempo y que tenemos que promover que quepamos todos, o sea, que haya espacios donde puedan entrar frikis y nerds y marihuanos y puritanos y, o sea, que punks y hippies, o sea, todos debemos tener acceso a estos espacios. Todos debemos tener voz y en eso estamos construyendo una sociedad democrática. Por eso me parece importante el tema de la diversidad, todo tipo de discapacidad, todo tipo de la cuestión racial, ¿no? Que tenemos un país extremadamente racista de manera muy velada. Entonces a mí me parece que eso construye y ayuda a construir una sociedad plural y yo lo hago desde mi espacio, ¿no? Desde los monos.
No, y somos un país racista que nadie lo reconoce.
Oye, y bueno, una pregunta aquí del miembro más hermoso del tribunal. ¿Cómo
es de mi novia Eloisa. No, no vayan a pensar que de Tavo, por favor.
¿Cómo le hiciste para, en ese contexto de la diversidad, abordar otro género, es decir, una niña y alguien que es menor de edad? ¿Cómo le hiciste para intentar desdoblarte y que se sintiera creíble?
Ese ha sido mi reto desde hace mucho. Yo tengo una serie de novelas policíacas escritas que las protagonistas son dos mujeres. Y en concreto, y te agradezco mucho tu pregunta, Eloisa, yo crecí en unos... yo estudié con los hermanos maristas cuando esas escuelas, para que veas lo ruco que soy, cuando esas escuelas eran de puros hombres. Entonces era un universo de puros hombres totalmente distorsionado. Ahora tengo dos hijas, tengo... con mi pareja, hasta tenemos una gata, pues ahora vivo rodeada, una mascota.
Qué bueno que lo aclaras, pensamos que era la muchacha.
No. Entonces vivo en un universo con una gran presencia femenina, pero no siempre fue así. Lo femenino ha sido un misterio para mí, y por eso en mi obra, o sea, viéndolo en retrospectiva, veo que he querido hacer esta exploración de lo femenino, y para mí ha sido un reto como... robarme esta voz femenina y que no se sienta como un travesti, o sea, que no sea un hombre disfrazado de mujer, sino que sientas que es una voz femenina sólida. Espero lograrlo, ya me lo dirán cuando lean el cómic.
Pues definitivamente le vamos a dedicar un episodio a este cómic y pues esperamos poder tenerte por Skype para comentarlo contigo.
Oye, una última. Lo acabas de decir. Hiciste una, has hecho novelas policiales, has hecho cuentos, de todo. ¿Qué es lo que te sigue haciendo que regreses al cómic?
Pues es mi primer amor. Yo, mira, yo soy un privilegiado de poder escribir y dibujar y vivir de esto, pero soy un poquito más feliz cuando dibujo. Entonces, por eso siempre regreso al cómic. Es mi primer amor.
Beth, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues, de verdad esperamos
que nos des un
tiempecito en el Tribunal de los Supergüeyes para comentar el instante amarillo. Muchas gracias.
Gracias, muchachos. Gracias, no, un compromiso. O sea, lo hacemos. Cerrado.
Gracias.
Gracias.
Porque vamos a hacer un podcast especial de él, porque tanto a Mario como a Bev le dio mucho gusto que estuviéramos platicando. A mí me sorprendió que los dos hicieran tan bien clic. Y bueno, ahí está la entrevista de Bev. Créanme que sí, funciona el instante amarillo.
Muy bien, pues definitivamente vamos a dedicarle un podcast al instante amarillo. Me encanta, como decía hace rato, que tantos autores mexicanos estén sacando novela gráfica, estén sacando productos completos. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita la industria mexicana del cómic. Se los he dicho desde el primer festo, se los he dicho. Ese tema de los floppies no funciona en México, no funciona para una industria que está en crecimiento, que está en nacimiento. Necesitamos libros, necesitamos novelas, eso es lo que necesitamos. Principio a fin, pueden ser historias en donde tal vez utilicen al mismo personaje, pero dennos cierres, muchachos, dennos cierres. Es decir, empiezo con mi mismo personaje, completo una historia de él, la termino y la vendo. Y después hago otra historia con mi mismo personaje, la termino y la vendo. Por favor, háganos caso.
Ahora, eso me encantó de estar en la convención. Nos firmó varios cómics Arthur Adams, una leyenda de los cómics. Y también llegué a llevarle un cómic para que me firmara un anual. Y le decía, ya no se hacen cómics como estos. Y yo pensaba que... yo se lo decía por la cuestión de la innovación. O sea, es una pinche historia que sale Batman y Superman. Pero lo comienzas a leer y dices, a ver... ¿En qué parte comienza Batman y Superman? Aquí es la historia de una chavita que la están presionando, que es la víctima y de repente hasta la sexta o séptima página te das cuenta cuando sale Batman o Superman. No, él me decía, esta es una historia muy chingona que ya no se hace porque, como tú dices, tiene inicio, desarrollo y fin en un solo cómic. Ya ahorita encontrar esta historia se tardarían por lo menos 7 revistas. Y sí, sí es cierto. Entonces, bueno, falta un poquito de eso.
Claro, necesitamos la novela gráfica, el concepto de novela gráfica en México. Eso es lo que necesitamos. Gracias a Bev por hacerlo. Gracias a Jorge Gutiérrez por hacerlo y a todos los que traen novela gráfica.
Y bueno, muchísimas gracias porque no nada más a ellos, también a la gente. Dicen todos los autores que en tiempo récord se vendió la cantidad de cómic independiente que hizo. La verdad, cómo me inspira, cómo me da gusto, porque efectivamente, o sea, la gran mayoría, hasta todos los que conozco me dicen, en la Conque se vendieron más cómics que en cualquier otra convención, entonces eso me da gusto y creo que me da un montón de gusto por lo que se puede hacer por el cómic mexicano.
Y eso es el cómic mexicano. Ahora, ¿qué tal con el cómic gringo? ¿Qué dijo, por ejemplo, C.B. Cebulski que buscan las editoriales norteamericanas en un artista mexicano? Los voy a dejar con C.B. Cebulski diciendo qué busca él en un artista que le está presentando su portafolio. Y esto recuerden, en nuestro episodio de Festo 2014, tuvimos, de hecho, una grabación de una revisión de portafolio con C.B. Cebulski, en donde C.B. Cebulski le comentaba al artista sus errores, sus aciertos. Y pues ahorita lo que tenemos es C.B. Cebulski comentándonos qué busca, qué es lo que necesita presentarle un artista en un portafolio. Y aquí lo tenemos.
Mm.
línea muy delgada entre la inspiración y la imitación. Entonces, es tu trabajo encontrar tu propio estilo, crear algo único. Y es ese tema de lo único lo que yo busco. Puedes tomar las influencias que tienes de otros artistas y crear algo original. Entonces, nosotros ya tenemos a un Humberto trabajando en mano. Tenemos a Olivia, tenemos a Steve McNiven. No buscamos a gente que dibuja como ellos. Buscamos a gente que traiga algo nuevo a Marvel. Marvel siempre ha sido una compañía que empuja o busca romper las fronteras del arte, desde Jack Kirby hasta Phil Sienkiewicz, personas que siempre están rompiendo las fronteras. Entonces buscamos hacer algo diferente, rompiendo paradigmas, romper paradigmas. Lo segundo que busco es el contar una historia. Muchas personas tienen un gran estilo, les encanta dibujar pin-ups, cover, portadas, les encanta diseñar nuevos personajes. Y eso es parte del trabajo cuando haces cómics, pero buscamos a gente que pueda tomar a los personajes y moverlos panel por panel y página por página, claramente. Entonces, si necesitan contar una historia. Se llaman artistas de cómics, pero la realidad es que los artistas de cómics son realmente contadores de historias. Entonces, necesitamos que ustedes puedan conectar los puntos y tomar el libreto e interpretarlo de alguna manera con el arte. Entonces, aunque no haya globos de diálogo, alguien pueda tomar ese cómic y entender lo que está sucediendo, y eso es lo más importante. Muchas personas me dan sus portafolios o me dan sus cómics, como aquí en México, y se disculpan y dicen, lo siento, el cómic está en español. Y les digo, no te preocupes por eso, porque como artista, si tú hiciste tu trabajo, no importa en qué idioma está, yo debo poder seguir la historia en lo general. Entonces, de eso se trata el contar historias. Cruza cualquier frontera, es poder contar una historia con imágenes, no con palabras, y eso es lo que yo busco en un artista, en un portafolio.
Y bueno, hubo un momento que nadie se esperó, que la verdad fue sorprendente porque es una persona que todos apreciamos. Y ahí, en la misma conferencia de Stan Lee, hubo algo que salió hasta en algunos medios que nadie se esperó. Pero que fue un momento muy especial porque era para los fans, que era para los que lo habían respetado por ser el profesional que era. Y digo, alguien de repente me dijo, ¡ay! Es de diva decirlo en esos momentos. Y no. Él sabía que estaba, Humberto sabía que estaba entre gente que lo apreciaba, tanto profesionales como fans que estaban ahí. Y la verdad es que fue un momento muy, muy especial.
¿Qué te pareció a ti ese momento en el que Humberto Ramos le pidió matrimonio a su novia?
Ay, yo casi lloro. Y dije, este pinche pelón nunca va a hacer eso. Y ya.
¿Tú qué sabes? Un día de estos te sorprendo. Está usando psicología inversa, ¿verdad?
No, de hecho, es más, agarré y bueno, cuando por fin te regalé un pinche cómic autografiado, también me nació regalarle uno todavía más caro a Isa y agarra y ya cuando estabas así estresado dije, ah, ya sé cómo voy a consolar a Mario. Le digo, mira, a ti te regalé un cómic autografiado y a Isa un cómic que tiene todavía más páginas que me costó más. Pero yo sé que al final va a ser para los dos, porque cuando se casen de va. Y pinche Mario sale con una pinche sonrisota que qué pendejo se veía así de. O sea, eso confirma mi teoría de que el amor realmente apendeja. Qué carita de pendejo se te veía.
Bueno, pues este es Humberto Ramos pidiendo matrimonio en la Conque, damas y caballeros. Vamos a ponerles el audio en este momento. 1, 2, 3.
Supongo que quería decir que todas las mañanas al despertar y darle una abrazada a mí, siento que es la cosa más importante del mundo. Y en la noche, cuando los días son difíciles, verla dormir me reconforta y me da fuerza para estar listo. Me encantaría decirle muchísimas cosas. Me hubiera encantado, por supuesto, estar en un lugar sumamente romántico, exótico y fantástico. Pero estar aquí hoy representa todo para mí, porque está mi familia, mis amigos, alguien a que respeto y quiero porque ha hecho mi vida profesional, el señor Stan Lee, te lo agradezco mucho, Stan. Y ustedes, que son de verdad parte de mi vida. Me encantaría que se me ocurrieran cosas mejores que decir, pero supongo que solo puedo decir.
Pues la estrella de la noche fue Stan Lee, la estrella del evento, no de la noche. Fue quien estuvo trabajando más en el evento, dando conferencias, dando autógrafos. Estuvo realmente, salió durante la conferencia de Tom Holland, que la conferencia de Tom Holland, la verdad, pasó sin pena ni gloria. No sé a ustedes qué les pareció. ¿Qué te pareció Tom Holland?
Pues a mí me encantó la vibra que hubo en el auditorio y cómo evolucionó todavía más cuando salió Stan Lee. O sea, creo que no era nada más Stan Lee, eran ellos dos juntos. O sea, yo al chavo la verdad es que lo conozco poco, pero pues nada más de sentir cómo estaba todo ahí, la emoción y eso, pues fue suficiente para que lo disfrutara mucho, la verdad.
Hay que mencionar que este muchacho está muy bien casteado por la voz que tiene, más que por la agilidad física, más que por la apariencia. Creo que su voz es lo que le dio el papel. Tiene la voz de Spider-Man.
No, yo creo que todo. O sea, tiene la agilidad física. Porque, digo, yo pensaba que había hecho el papel original de
Billy Elliot.
Ajá, de Billy Elliot. No, hizo la versión de Broadway. Pero, cabrón, o sea, tiene la agilidad de un bailarín. Tiene la voz, como tú dices. Es flaquito como el Spider-Man. Y bueno, la verdad es que también, cuando comenzó a hablar acerca de Spider-Man, acerca de lo mucho que le gustaba el personaje y realmente daba referencias a historia del personaje, decías, no, sí, este efectivamente es un fan de cómic. Y creo que eso es uno de los elementos muy padres. La gente además estaba aprendidísima cuando él hablaba, estaba aprendidísima cuando él decía cosas. Y creo que el hecho de cómo respondió la audiencia ante lo que él decía, ante lo congruente que era, lo bien que los trataba, creo que eso va a llevar a que regrese él y a lo mejor regrese, no sé, a algunos actores importantes.
Así es. Olvídense de personas como Justin Bieber, que es una diva y que pide un jacuzzi en el tras bambalinas cuando va a dar un concierto. Sí, claro, yo también lo pediría si pudiera, definitivamente. Pero es un imbécil Justin Bieber. Sin embargo, tenemos estas personas como Tom Holland, que es un cuate muy normal, muy decente, que si le demuestran afecto, él demuestra afecto y da mucho gusto ver a una persona así.
Estaba platicando con Chucho que como es un chavo que no ha hecho películas tan grandes todavía, aparte de Avengers, yo sentí que para él había sido también como había sentido la misma emoción que cualquiera de los chavos que estaban en el público cuando salió Stan Lee al escenario. Y no solo cuando salió en ese momento, sino supongo que cuando lo conoció, cuando le dijeron que podía trabajar a su lado, yo creo que él estaba igual de extasiado que cualquiera de esos chavos que no tienen nada que ver con Hollywood. O sea, se ve un chavo tan normal, vibra tan normal y al mismo tiempo sabemos que no lo es y seguramente él sabe que no lo es y de todos modos elige comportarse de esa manera y por eso pues me encantó.
Claro, es un muchacho que cae muy bien y que un perfecto casting para el Hombre Araña adolescente. Y pues bueno, como decía yo, la estrella del evento es Stan Lee, el que trajo a toda la gente, creo yo. Stan estuvo 3 días firmando autógrafos, 3 días sacándose fotos. Y todo culminó en una pequeña conferencia de preguntas y respuestas en donde hubo preguntas estúpidas, hubo preguntas inteligentes, hubo gente que desperdició su oportunidad de hacer una pregunta con alguna estupidez, como por ejemplo.
La chava, si nos está oyendo, que no lo creo, pero pues si nos está oyendo, disculpa, pero no mames, no tienes la oportunidad de hacerle una pregunta a alguien como Stan Lee y le dices, ¿usted sería mi abuelito?
Sí, o sea, la verdad es que hubo preguntas muy estúpidas. Pero también pues se le dio la oportunidad a los más jóvenes de hacer preguntas, que creo que está bien, es el camino a lo mejor que yo recorrería en un momento así.
Esta niña no estaba tan joven como preguntar esas estupidez, la verdad. Ya como sus 15, 16 años sí tenía.
Bueno, entonces es una niña que estaba pendeja, pero realmente... Hubo otras preguntas que sí estuvieron bien. Pero pues independientemente de eso, hubo quien le preguntó a Stan Lee cómo fue que se le ocurrió a Spider-Man. Le preguntaron quién era su héroe favorito. Él dijo que Spider-Man. Y pues en parte él mencionó el verdadero origen de Spider-Man, que es cómo se le ocurrió. Pues es una historia que hemos oído muchas veces, ha tenido muchas permutaciones. Obviamente pues no mencionó a Steve Ditko. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Ya tendremos un episodio platicando todo el tema de Kirby versus Ditko versus Lee. Pero ahorita vamos a enfocarnos a Stan. Y Stan platicó cómo fue que se le ocurrió a Spider-Man. Y pues aquí tenemos el audio cuando Stan platicó, traducido por un servidor, de cómo fue realmente, cómo se le ocurrió la idea de Spider-Man.
Bueno, es una historia larga, pero se las cuento. Yo había hecho unos cuantos más superhéroes en Marvel y estaban vendiéndose bien, estaban los cuatro fantásticos, después los hombres X, después los Vengadores. Así es que mi publicista con quien trabajaba me dijo, quiero que crees otro héroe para mí. Entonces, cuando quieres crear un nuevo héroe, tienes que darle un poder. Y yo pensé, ¿qué poder le puedo dar a este héroe? Y vi una mosca en la pared. Y dije, hombre, ese sería un excelente poder para un héroe, el poder escalar las paredes. Y dije, ¿pero cómo le llamo? Y dije, la mosca, entonces era como un insecto, entonces dije, el hombre mosca, no. El hombre insecto, no. El hombre mosquito, no. Y después dije, Spider-Man. Sonó tan increíble que dije, ok, voy a llamarle Spider-Man. Y después decidí hacerlo un adolescente, porque no había superhéroes adolescentes. Y me gusta hacer cosas que sean diferentes. Y entonces, para una mayor diferencia, le di problemas personales, como él no tenía suficiente dinero, siempre estaba preocupado por dinero, realmente no tenía novias. Creo que lo hice como el adolescente promedio. Entonces, voy con mi publicista y le digo la idea, y me dice, él me dice a mí, en un momento que vivirá en infamia, él me dijo, Stan, esa es la peor idea que he escuchado en mi vida. Y me dijo, primero que nada, la gente odia a las arañas. Es que no puedes llamarle a un hombre, hombre araña. No puedes hacerlo un adolescente porque solo pueden ser compañeros de los héroes. Y no puedes tener problemas personales porque se supone que tiene que ser un superhéroe. No puede tener problemas. Entonces ya te imaginarás cómo se sintieron cuando salí de la oficina. Pero decidí sacar mi script en un cómic. Teníamos un cómic que se llamaba Amazing Fantasy, que estaba vendiendo muchísimo. Ya se nos estaba vendiendo Amazing Fantasy. A nadie le importa lo que pones en ese cómic. Entonces puse a Spider-Man en ese cómic y lo puse en la portada. Iba a ser el último número de ese cómic. Entonces a nadie le importaba, era un cómic de antología. Y entonces, como todos, pues dejó de venderse un mes después, cuando las ventas entraron. Fue nuestro libro, nuestro cómic mejor vendido del mes. Entonces mi publicista corrió conmigo y me dijo, Stan, ¿te acuerdas de ese personaje, el hombre araña, que a ambos nos gustó tanto? Les juro que eso dijo. Vamos a hacer una revista mensual. Y así es como Spidey nació.
Y bueno, pues otra conferencia tremendamente emotiva fue la de Sergio Aragonés, donde Luis Gantús estaba presentando su libro biográfico de Sergio Aragonés. Y Sergio Aragonés presentó, platicó cómo fue que llegó a México. Él nació en España, tuvieron que huir de España por Franco, llegaron a Francia, y en Francia tuvieron que huir de Francia porque llegó Hitler. Y el único país que los recibió fue México. Y él es uno de los refugiados españoles que llegaron a México en los 40s. Y lo dijo de una manera en que se le cortó la voz y casi llegó a las lágrimas. Fue tremendamente emotivo el escuchar su historia, cómo después se fue a Estados Unidos a trabajar, porque pues en México realmente lo que vendía era la caricatura política, él no trabajaba en caricatura política y de todas maneras los lugares en caricatura política ya estaban ocupados. Y pues de ahí en fuera ya sabemos la historia de Sergio Aragonés. Y si no sabe usted la historia, pues compre el libro de Luis Gantús sobre la vida de Sergio Aragonés.
Este año no encontré el libro de Gantús que hablaba de la vida de Sergio Aragonés. En otros años en el Fest, aunque él era el organizador, sí podía comprarlo, el cómic que había hecho. Y bueno, eso habla del esfuerzo que significó el ser un organizador de la Conca. Tampoco vi a Humberto Ramos, pero bueno, hay que conseguir ese libro que es la historia de Sergio Aragonés, porque bueno, yo compré un montón de cómics y parece no me alcanzó. Entonces, bueno, aquí me gustaría mencionar eso. Realmente organizar esto fue un esfuerzo, realmente, aunque sea indirectamente, hubo mucha gente que se esforzó, que en algún momento de repente me llegó un mensajito que me decías, oye Pedro, ¿dónde estás? Y quise llegar a ayudarte, y una de las voluntarias de la Conque quería salir por el lado que no está de día, usted señor, no puede salir, le digo, bueno, soy uno de los del staff. No, yo tampoco puedo salir por aquí. Quise pasar ahí y, hombre, me tacleó de una manera que, digo, me gustó porque me encanta que las mujeres me maltraten, pero de plano tuve que pasar unos 4 o 5 minutos más para salir por otro lado y al final no era tan importante, por lo cual estabas haciendo ese pancho pinche Mario. Pero bueno, a eso voy. O sea, realmente yo creo que si las principales partes de la Conque, que son Humberto Ramos, que es el alma de la Conque, le dejan estar, también Gantús, que es el cerebro derecho, que es la parte de creativa. Y
si él es el cerebro derecho, ¿quién es el cerebro izquierdo, Pedro? En todo caso es el lóbulo derecho del cerebro.
Bueno, ¿no? el óvulo derecho del cerebro, que es, no, el óvulo izquierdo, que es René Franco, que es la parte más ordenada, que igual en algún momento
él vendría siendo el cerebelo, ¿no?
Bueno, no sé, esas madres. Pero
esta analogía psiquiátrica ya nos está cansando.
Pero bueno, es el que le pone orden a esto, que también en algún momento.
Bueno, a mí me encantó lo que le dijo René Franco, porque aunque la verdad el güey no me cae bien, me gustó cómo los trató. O sea, cuando ya todo el mundo estaba balanzando hacia la entrada, estaban todos ordenados, él pues la verdad es que prácticamente les dijo nacos, pero con bonitas palabras, ellos lo entendieron, nos entendieron que no estaban comportando correctamente. Les dijo que habían logrado tener un evento de clase mundial y que no podía ser así, no podía convertirse en casi la meca de los cómics en Latinoamérica si ellos no tenían un comportamiento de clase mundial. O sea, si no se daban cuenta que cuando se les dice que no pueden pasar, no pueden pasar porque es por su propia seguridad. Y pues muchos chavos protestaron, pero pues la mayoría agarró la onda y creo que fue la mejor manera de decírselos. Yo siempre he pensado que hay veces en las que tienes que ser duro con la gente para que entienda lo que es mejor para ellos.
Y esto lo dijo en el micrófono general, es decir, se lo dijo a todo el piso de la Conque, es decir, a todos exteriores e interiores se escuchó esto que estaba diciendo René Franco, porque la gente seguía formada insistiendo en entrar a un teatro que tiene una capacidad y que no puede dejar entrar más gente.
Y bueno, te digo, siempre y cuando haya esas tres cabezas de la Conque, a pesar de que convocó un montón de gente, a mí lo que me da miedo es que esas tres personas importantes. René Franco estaba hasta la madre, a mí me tocó un poquito antes de eso verlo y estaba cansadísimo. Este evento realmente es una responsabilidad, entonces si alguno de esos tres les ganan el brinco, algunas de las personas malintencionadas, políticos que dicen, ay, esto convoca mucha gente, esto es un buen negocio, o esto es una buena oportunidad política, ahí sí va a haber problemas, pero siempre y cuando estas tres personas estén metidas en la Conque, va a haber un buen futuro. Entonces, tanto Humberto Ramos, Gantús, René Franco, sigan echando ganas a la Conque. Ya sé que es un montón de trabajo, ya sé que tiene un montón de enojos, de frustraciones, hasta de dolor, pero no dejen de creer en la Conque, por favor, los tres, sigan echando ganas a eso.
No, y ustedes, pues escuchas, no dejen de creer en la Conque. El próximo año planeen su viaje con anticipación, planeen sus boletos con anticipación. Van a ver que haciéndolo así van a tener una buena experiencia. Creo que es muy importante eso. Nosotros, para ir a la Comic-Con, Tavo me enseñó a ir a la Comic-Con, me enseñó a hacerlo de una manera ordenada, me enseñó a hacerlo de una manera organizada, que es como debe uno de hacer el ir a la Comic-Con, debe uno de ir con todo preparado. Fuimos con todas nuestras entrevistas preprogramadas, que es como debe de ser. Tenemos que aprender a organizarnos si queremos, como dice René Franco, si queremos un evento de clase mundial, nosotros tenemos que comportarnos como asistentes de clase mundial. Entonces, tenemos que tener todo programado, tenemos que tener todo preparado con anticipación, y de todas maneras lo que se va a lograr es un gran evento.
Y bueno, ahorita que lo estás diciendo, me acuerdo de una persona, bueno, dos personas que vi pasar así el día de Stan Lee, que de repente decía, un día antes de Stan Lee, y que una chava guapísima estaba llorando. Yo no sabía por qué, y de repente le dice el novio, mira, aunque mañana no podamos ir a lo de Stanley, hay 100 cosas más que hacer. Y bueno, creo que eso es también lo valioso de esta convención, o sea, aunque no vayas no veas a Stanley, no te vayas por las personalidades. Nosotros estuvimos en una conferencia de, ¿cómo se llama el que le hizo de Coloso? Me encantó esa conferencia, y yo ni sabía hasta la fecha, he tenido una semana ocupada y no me acuerdo cómo se llama Stefan, ¿qué?
Kapsik.
Bueno, Stefan Kapsik, un tipazo, o sea, me encanta y la verdad cada vez que lo veo en pantalla voy a decir, ese cabrón es chido con la pelota y me encantó estar en su conferencia. Entonces,
vale, no solo estar en su conferencia, sino que sacarnos la foto con él y conocerlo en persona.
Ah, bueno, mira, yo ya eso fue de más. Ya nada más estar en la conferencia y ver cómo trata a la gente y cómo dice, a ver, este cabrón que me cayó muy bien por la manera en que levantó la mano y el que viene disfrazado de unicornio, me cayó muy bien, eso me encantó.
Y bueno, damas y caballeros, pues eso fue la Conque, un gran evento, un evento de clase mundial que esperamos que continúe, de verdad esperamos que continúe. De nuevo le agradezco inmensamente a Humberto Ramos todas sus atenciones, le agradezco a Luis Gantús todo su apoyo y espero, de verdad espero que todos ustedes, podescuchas, sigan apoyando a la Conque, sigan apoyando este gran evento, un evento con cerebro y era el evento que necesitábamos en México, era el evento que los supergüeyes estuvimos pidiendo por años, y por fin lo tenemos, hay que cuidarlo. Y bueno, y somos
Pedro
Tavo Duarte
y Mario Padilla, y ya saben, escúchanos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro.
Tenos estrellitas, sentimos bonito en la estrella del sheriff.
Así es, mi querido Pedro, le encanta a Pedro cuando le ponen estrellitas, porque es como si le pudieran la estrellita del sheriff.
No nada más a Pedro, no te hagas, cabrón. A ti también, tú también sientes bonito en tu estrellita del sheriff.
No, mi estrellita del sheriff siempre la tengo pulida porque me gusta tener autoridad. Entonces siempre traigo mi estrellita bien pulida y bien brillante. Así es, damas y caballeros. Me gusta demostrar mi autoridad, damas y caballeros. Entonces, y pues bueno, y pues ya saben, 5 estrellitas en iTunes. Y además, Tavo, ¿qué tenemos en nuestro Tumblr, Tavo? Esta cápsula de información que vamos a mandar al infinito y más allá, hacia el futuro y a través de los tiempos.
Pues va a ser prácticamente una réplica del Facebook, porque pues estoy poniendo ahí también las tiras de los supergüeyes. Pero
las tiras de los supergüeyes, una réplica. Ah, no, pues ahora sí está hecho. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! ¡Puras pendejadas! Y pues bueno, ya saben, @supergüeyes. Y nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, y nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Pongan los comentarios, platíquenos qué tal le fue en la Conque, si fue, si no fue, por qué no fue. Pónganos todos sus comentarios en nuestro Facebook, en nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.